Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo el último viernes del mes de septiembre se despidieron en España a 303.000 personas. Es el denominado efecto viernes, que consiste en trabajar solo los 5 primeros días de la semana. Mientras el gobierno presume de haber eliminado la temporalidad con la reforma laboral, los analistas lamentan en COPE que no sea realidad. ¿Quiénes son los que más sufren este tipo de despidos, Maribel Sánchez?
Pues representan casi la cuarta parte de los contratos firmados en la hostelería y uno de cada 10 en las actividades artísticas. La última reforma laboral del gobierno de Pedro Sánchez pretendía acabar con estos contratos de efecto viernes, pero Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo, nos explica en COPE que todavía existe una brecha para seguir manteniéndolos.
De manera reiterada, y dando de alta un lunes y dando de baja un viernes, porque eso es todo. Claro que yo puedo tener una bolsa de gente, siempre y cuando haya campañas distintas, el fijo discontinuo permite eso.
Y es que el trasvase de contratos temporales al nuevo modelo de fijos discontinuos ha hecho que se multipliquen por 8,5 en lo que llevamos de año.
Y nos situamos a esta hora en el mercado del Progreso en Vigo para saber si el veto a la pesca de fondo impuesto por Bruselas se está notando ya entre los consumidores. El besugo, la merluza o las gambas son las mercancías más perjudicadas. Rodrigo Paz.
El veto a la pesca de fondo ya lo notan en el bolsillo los vigueses que acuden a mercados como en el que me encuentro en estos momentos, el mercado del Progreso. Pescaderas como Miriam ya hablan de subidas de hasta 2 euros.
Algunos pescados de los que vienen de fuera, que es lo que más nos afecta, y sí. Hombre, un eurito, dos, subió.
Besugo, corujo, robadallo, rape y merluza son los productos en los que más se ha notado. Y la preocupación ya es patente de continuar el veto a la pesca de fondo.
El veto, que tiene como objetivo proteger a los ecosistemas marinos, afecta sobre todo a 5 comunidades: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y también Andalucía. Las flotas solo podrán faenar en los puntos cuyos fondos tengan una profundidad menor a los 400 metros. Y en Francia continúa el caos por la huelga en las refinerías. Ya son más de 15 días. Hoy los huelguistas han aprobado seguir con los paros, mientras que el presidente francés asegura que la semana que viene el país volverá a la normalidad. El 30% de las gasolineras francesas ya están afectadas. Corresponsal Asunción Serena.
Según Emmanuel Macron, los usuarios podrán llenar el depósito de gasolina del coche con normalidad en el transcurso de la semana que viene, pero eso significaría el fin de la huelga en depósitos y refinerías, algo lejos de la realidad a día de hoy. Los huelguistas, tanto de ESO como de Total, han anunciado que prolongan el movimiento social. El comunicado de Total, ofreciendo un aumento del 6% de salario y una prima de un mes, no ha permitido abrir las negociaciones. El gobierno ha repetido su amenaza de requisar a otros trabajadores, como ya hizo ayer, en el depósito de Poche-Gom, aunque la CGT, que lidera esta huelga, ha presentado un recurso paralizando de momento la requisición. Y además, la CGT está pidiendo una extensión de la huelga a todo el sector de la energía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y cerramos jornada de Liga de Campeones con diferentes resultados para el Real Madrid y el Barça, que ya se centran en el clásico de este domingo. Bruno Casar.
Partido por el liderato en la Liga este domingo, 4:15, que el Real Madrid comienza a preparar este jueves con la clasificación para octavos de la Champions ya asegurada, Melchor Ruiz.
Sí, ayer tuvieron jornada de descanso y hoy, como dices, empiezan a trabajar preparando ese compromiso del domingo en el Bernabéu ante el Barça, con el liderato en juego y con las miradas puestas en Thibaut Courtois. Hoy es el día en el que Carlo Ancelotti anunciaba que vamos a ver cómo está el portero belga de esa ciatalgia que le ha impedido estar en los últimos compromisos de Liga. En el Real Madrid son optimistas, pero habrá que ver cómo evoluciona en los próximos días.
Gracias, Melchor. Por su parte, el Barça quiere dejar atrás esa eliminación virtual en la Liga de Campeones y para ello Xavi recupera efectivos. Víctor Navarro.
A Jules Koundé, que ya ha entrenado con el grupo esta mañana y podría ser titular en el Santiago Bernabéu. Xavi reforzará así a su defensa después de que ayer salieran señalados Gerard Piqué y Sergio Busquets en el empate a 3 contra el Inter en el Camp Nou. El Barça se aferra a la Liga y llegan al Clásico como líderes y con una directiva que mira hacia Xavi su responsabilidad y a una afición que apunta a los capitanes.
Jornada de Liga, gracias Víctor, este fin de semana marcada por ese Clásico que arbitrará Sánchez Martínez con Hernández Hernández en el VAR. Pero antes tenemos que cerrar la semana europea. Esta noche buscan encarrilar la clasificación para octavos en Europa League Betis contra la Roma a las 7:45 y la Real Sociedad ante el Sheriff a las 9. A las 7:45 también, pero en la Conference League buscará la clasificación el Villarreal ante el Austria de Viena.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí.
11:05, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria, este programa radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde con muchísimas cosas que ofrecerles. No se equivoquen, hoy no es lunes. Es que un festivo en medio de la semana, la verdad es que se presta a confusión. Hoy es jueves y lo celebramos porque quiere decir que queda menos para el fin de semana. Estamos en el Palacete Rodríguez Kegles. Es uno de los edificios más simbólicos, emblemáticos del barrio de Triana, me atrevería a decir incluso de la capital. Ejemplo modernista en Las Palmas de Gran Canaria. Este palacete fue construido en los primeros años del siglo XX por encargo de Juan Rodríguez Kegles al arquitecto madrileño Mariano Belmás. El proyecto fue concluido por Fernando Navarro. Fue vivienda privada hasta su compra en la década de los 70 por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya son este monumento arquitectónico de primer nivel, ha acogido el Conservatorio Superior de Música, fue también la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Universidades, Investigación y la Academia Canaria de la Lengua, y desde hace ya algunos años fue comprada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y alberga promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como del Festival Internacional de Cine y la Sociedad Filarmónica. Hoy vamos a hablar, durante mucho tiempo vamos a charlar de un festival que por fin vuelve y además regresa a su espacio natural, como es el Festival Cero. Vamos a hablar con productores, vamos a hablar también con diferentes grupos que van a tocar, pero no solamente nos vamos a centrar en el Festival Cero. También tendremos, como cada jueves, nuestro espacio dedicado a los jóvenes empresarios. Hay muchas empresas que, sobre todo por el incremento de los combustibles y la energía, pues tienen que cerrar, y algunas son muy reconocidas, muy emblemáticas, como por ejemplo Duralex, que ya ha dicho que no puede resistir los altos costes. Vamos a hablar de esto y a la misma vez echaremos un vistazo sobre lo que nos espera de cara a las pequeñas empresas. Imagínense, si les afecta a las grandes, que tienen músculo, tienen capacidad incluso de poder de alguna manera tener resultados negativos en su cuenta de resultados, imagínense ustedes la pequeña o mediana empresa, la microempresa. Y al fin y al cabo, Canarias se nutre exclusivamente de microempresas, pequeñas y medianas empresas, que es el 80% del tejido productivo de nuestra tierra. Así que, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, no queremos ser agorero, pero si vemos cómo estas empresas están echando el cierre, pues ya saben lo que se dice, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Hablaremos de esto. También vamos a charlar de algo llamado, a ver si lo digo bien, cicloesgorespirometropía. Es una prueba médica que optimiza el rendimiento del deportista. Ciclistas, nadadores, triatletas, amateurs o gente de alta competición o cualquier persona que se está iniciando en estas disciplinas deportivas, se deben realizar este tipo de pruebas para conocer su estado físico y marcar objetivos. Y como cada jueves, bueno, jueves alterno, tendremos también el espacio dedicado al CELP, al Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas. Hoy vamos a hablar de las jornadas que se realizaron sobre los cuidados en salud mental, que se celebraba a principio de esta semana, el Día Mundial de la Salud Mental. Lo vamos a poner una vez más sobre la mesa con el Colegio de Enfermería de Las Palmas, y también tendremos nuestro espacio dedicado al tiempo de análisis, donde en este caso, pues un político, abogado y un periodista, pues van a de alguna manera evacuar su visión, su opinión sobre diferentes asuntos relacionados sobre la actualidad. Pues esto es lo que tenemos por delante, no se vayan porque el programa promete ser muy entretenido, como siempre, con Marcelo Cordobés, con Guillermo Correa en la realización técnica, y les habla Javier Benítez, encantado de la vida.
13 de octubre nos acercamos hacia el Ecuador de este décimo mes del año y fue ayer cuando lo inaugurábamos, ¿eh? Ya estamos ya casi justo en la mitad con este clásico You Make Me Feel Like Dancing de Leo Sayer a las 11 y 10 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias de este jueves. Jorge Peris, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Hola Javier, buenos días. Médicos del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria denuncian el estado que califican como deplorable de las instalaciones del centro hospitalario. Lo hacen después de que el consejero de Sanidad pusiera en duda las imágenes que se estaban difundiendo en redes sociales sobre el estado del edificio y de algunos servicios. El personal sanitario ha puesto a relucir en fotografías el estado en el que se encuentra parte del hospital. En las fotografías se puede observar humedades en los techos, camas oxidadas, losetas rotas y paredes descorchadas. José Carlos Lodos, médico oncohematólogo, dice que llevan desde el 2016 reclamando una ampliación y una mejora de las instalaciones que a su juicio están del todo obsoletas.
El problema está en que no existe diligencia, por lo visto para ellos la salud de los niños no es urgente, no es importante. En cuanto a la gente, pues lógicamente el personal, todo el mundo está también muy enfadado, ¿no? Porque también influye mucho todo esto en la comodidad, en las mejores condiciones para trabajar de todo el personal sanitario, lógicamente. Entonces, están enfadados. Y por eso vamos a hacer una manifestación sí o sí.
Manifestación del personal del hospital y las familias de los pacientes que tendrá lugar el próximo domingo 6 de noviembre para exigir esa reforma y ampliación urgente del centro sanitario. Por otro lado, estamos pendientes de la evolución del conductor de guaguas agredido en Telde por una usuaria con ácido acético, un conductor que se encuentra todavía bajo tratamiento médico y recuperando la visión del ojo, pero todavía con pruebas para determinar el alcance de las heridas. Desde el colectivo sindical piden mayor seguridad en el servicio. Hemos hablado con un chofer y también delegado sindical, Santiago Domínguez, asegura que el compañero se encuentra todavía en reposo con pruebas médicas. Ha hecho un llamamiento para que se incremente la seguridad en las guaguas. Asegura que este tipo de incidentes no son la primera vez que ocurren y que se sienten absolutamente desamparados.
Sí es cierto que las medidas que se han tomado desde la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, que vienen a favorecer el uso del transporte, cosa que agradecemos y felicitamos, no han venido acompañadas de las medidas necesarias para dar un servicio de calidad. Y esto acaba indignando a la gente que está en la parada, obviamente. El otro día vimos un vídeo en redes sociales en la que en las arenas la gente se ponía delante de la guagua porque ya creo que habían pasado dos unidades y iban completas. Entonces la situación dentro de la empresa, los compañeros dentro de la empresa están hastiados, no pueden más, estamos dando muchísimo más de lo que podemos.
Por último, agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 53 años con antecedentes policiales por hechos similares como presunto autor de un delito contra la salud pública al supuestamente vender heroína y crack a numerosas personas que acudían hasta el inmueble donde residía en Ginamar, en Telde, en Gran Canaria.
Gracias, Jorge. Volveremos a actualizar la información. A las y media aproximadamente desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidente digno de ser mencionado. Nos vamos al deporte. Claro, estoy echando un vistazo por aquí. Lo más cercano es la Europa League, ¿no? El Real Betis juega hoy partidazo, ¿eh? Real Betis ante la Roma a las 6:45. Sigo echando un vistazo. La Real Sociedad ante el Sheriff. Jugar con el Chevy, habrá que dejarse de ganar para no tener represalia, porque los Chevy son los que mandan. Pero lo más interesante para nosotros fue la victoria ayer de la Unión Deportiva Las Palmas, solo por un gol, pero vale 3 puntos contra el Lugo. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Por cierto, el chiste del Sheriff es de los míos, ¿eh? Sí, sí, es malo, pero es malo porque se parece a los míos, ¿eh?
Es que te tenía a ti y sabía que tenía que estar a tu altura en cuanto a chiste.
Sí, efectivamente, sí, sí. Vamos, pero no sé si me ha ganado en esta ocasión, ¿eh? Mira que los míos son malos.
Posible.
Pues sí, tenemos que hablar de la Unión Deportiva, al margen, lógicamente, de la Champions, que también estaremos muy pendientes en la jornada de la Europa League. Pero la Unión Deportiva Las Palmas, Javier, con la victoria de ayer 0-1 frente al Lugo, se coloca líder en la tabla clasificatoria con 20 puntos. Lo mejor de todo es que está invicto el equipo Gran Canario después de 10 jornadas. No conoce la derrota todavía. 8 partidos sin encajar un gol. Y es que los 4 tantos que tiene en contra los ha tenido en 2 partidos, frente al Mirandés 3 y contra el Alavés 1. Es decir, 8 jornadas donde la Unión Deportiva Las Palmas no encaja. Tercera ocasión en que la Unión Deportiva Las Palmas es líder. Bueno, mejor imposible en cuanto a los números y también en cuanto a las sensaciones. Muchos cambios ayer en el 11, le sale todo bien a García Pimienta, ya pendiente del partido del próximo fin de semana. Por cierto, el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas analizó de esta forma la victoria, García Pimienta.
Yo sabía que íbamos a tener que contar con muchos de los jugadores, con la tranquilidad de que aunque el resultado hubiese sido otro, la gente se merecía jugar. Entonces yo estaba muy tranquilo de que los jugadores iban a jugar bien, iban a competir, y si hacíamos las cosas bien íbamos a estar muy cerca de la victoria.
En baloncesto arranca bien la Eurocup para el Gran Canaria. Triunfo del equipo de Jakalakovic 92-81 frente al Slack Grokland. Ya pendientes del partido del próximo fin de semana contra el Brogan de la competición liguera por parte del Gran Canaria. Y también buen arranque en voleibol en la Challenge Cup. Partido de ida de la primera eliminatoria. Triunfo del club voleibol Guaguas por 3-1 frente al equipo búlgaro del Deja Voli Burga. Veremos lo que ocurre en el partido de vuelta. Es decir, buenos resultados ayer, Javi, victoria de la Unión Deportiva, que es líder, triunfo del Gran Canaria en la Eurocup, victoria en la Challenge Cup también del Guaguas.
Y a reforzar ese liderazgo este sábado, ¿no? El sábado juega Las Palmas. Correcto. Fuera otra vez ante la Ponferradina.
En el Toralín será ese partido, efectivamente, 2 jornadas fuera. La Unión Deportiva se va a mantener toda la semana en la península. Después del partido de ayer va a continuar ahora en León para ese partido del sábado, que también, por supuesto, contaremos aquí en la cadena COPE. Y ojalá que sea otra victoria, seguir invictos y continuar como líder de la clasificación. Lo contaremos aquí, Javier.
Y te escucharemos. Un abrazo, Juanfran.
Igualmente, hasta luego.
Bueno, pues nos vamos al tiempo. Se supone que viene una dana. Estuvimos hablando con el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología, el delegado territorial, David Suárez, y nos decía, la dana se va a formar, pero todavía no sabemos exactamente si tendremos lluvias débiles o un poquito más intensas. Lo cierto es que está lloviendo de forma intermitente, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo tenemos un día maravilloso, hay que decirlo, hay algunas nubes por ahí que amenazan, pero el día es muy bueno en la zona de Vegueta, estamos en el Palacete Rodríguez Queigles, pero es posible que esta tarde, mañana, empiece a llover. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, bien, tenemos 24 grados. Si nos vamos hasta Medianías, Valsequillo de Gran Canaria, 21 grados. Seguimos por ese corredor hacia el sur, sureste, sur. 20 en Santa Lucía de Tirajana, ya en el sur 25 grados en Maspalomas. 17 en los puntos altos de la isla, 17 grados en los llanos de La Pez, 23 en Agaete. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos en el norte y zonas del interior predominio de cielos nubosos con lluvias en general débiles, sin descartar que puedan ser localmente moderadas. En el resto intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con algún ligero ascenso en la vertiente sur. Se espera hoy una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Viento del nordeste más intenso en las vertientes oeste y sureste y en cumbres, donde a última hora podría haber algún intervalo de fuerte. Brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto al sonido del día, uno de los grandes genios de siempre, tal día como hoy nace Paul Simon. Vaya temazo el que suena. Cantante, guitarrista, compositor de folk rock entre 1964 y 1970, formó parte de ese mítico dúo Simon y Garfunkel. Formación o dúo que hace tiempo que no graban nada, pero de vez en cuando se reúnen para hacer giras, algo que nosotros agradecemos, faltaría más. Paul Simon, también en solitario, ha publicado discos realmente maravillosos, uno de los mejores, por lo menos de los que más me gustan a mí, que lo considero además como uno de los mejores discos de la historia. Fue en 1986 cuando el hombre se fue a las raíces de la música, se fue a África, ahí a investigar. Y fruto de esa investigación nació un discazo, no se lo pierdan, el Graceland. Sin embargo, lo último de este señor fue en 2006, el Surprise. Escuchamos este clásico, el Mr. Robinson, y celebramos que tal día como hoy nace Paul Simon. We like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathy. central de una película que fue una conmoción en su momento. Hoy pasaría, todo hay que decirlo, sin pena ni gloria, aunque la película, bueno, pues mira, vale la pena, sí, desde luego que sí. 11:20 minutos con Paul Simon, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Y mire, no hace falta que lo haga usted, para eso estamos nosotros. Queremos saber qué publican, insisto, diarios digitales. Comenzamos con nuestro portal, Jorge.
Con noticias como 7 años de cárcel para el varón por abusar de un joven con minusvalía psíquica en Gran Canaria. Por otro lado, las fiestas del Pilar celebran su día grande. Augusto Hidalgo sobre el barrio de Arenales. Palabras textuales, no hay problemas de inseguridad, debemos actuar en un foco específico. Y un afectado por el retraso de las ayudas al creer en Telde dice que no puede dormir tranquilo. En el periódico El Canarias 7... habla una mujer que vive en el Risco y que tiene una casa que al salir se encuentra justo una piedra grande encima y dice textualmente: cualquier día me mata una piedra al salir de mi casa. Por otro lado, adiós al fundador de la saga pastelera de los Nequetán. Otra noticia que tiene que ver con que Gemma Martínez a primarias para candidata a la capital Gran Canaria y a falta de kioscos, venta ambulante en las playas del sur. Y cerramos el repaso de los medios digitales con lo que cuenta, con lo que publica la provincia. Hacen referencia a la victoria de ayer de la Unión Deportiva con este simpático titular: los niños de la Unión Deportiva salen a jugar. Por otro lado, los requisitos de la NASA española fortalecen la candidatura de Canarias. Y una última noticia que habla de que la mujer fallecida en el accidente de San Mateo estaba fuera del coche.
Por cierto, no solamente la entrevista, la noticia ha tenido una repercusión tremenda en redes sociales, sobre todo en Twitter, cuando Augusto Hidalgo en estos micrófonos negaba la existencia de inseguridad ciudadana en el barrio de Arenales. 11:22 minutos, seguimos contigo, nos vamos al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar que a veces se convierte en burdel, Jorge?
Se habla del líder de Vox, Abascal, 22.000 tuits, por cierto. Algunos comentarios como que Abascal llega tarde y los diputados de Vox no le abuchean, le aplauden como a la cabra. Y hacen referencia también a esa pregunta que le hizo en el Congreso Chenique Abascal: tengo que preguntarle si va a votar a favor del impuesto a las grandes fortunas. Va a ser que no, añadía Chenique, ¿verdad? Ya sabemos que el fascismo no es otra cosa que las milicias de los millonarios. Por otro lado, también es tendencia Cuca Gamarra. Porque entienden los usuarios de Twitter que hay que ser muy cínica en este caso para decir al presidente del gobierno en sede parlamentaria, después de ser sancionada por la Junta Electoral por comprar voluntades, que necesita el dinero de todos los españoles para comprar voluntades. También es tendencia, por cierto, retraso, tiene que ver con ese retraso de Pedro Sánchez ante el rey en el día de ayer, con 12.000 tuits, por cierto. También es tendencia Cañada Real, porque Rufián, por ejemplo, en relación a ese retraso de Sánchez ante el rey, dijo: propongo otros retrasos por si quieren protestar en la Cañada Real. Llevan 2 años sin luz, o lo que esperaron los mayores en las residencias de Madrid, y sí murieron en ello. Y no te va a gustar mucho, Javi, es tendencia Zidane con 22.000 tweets. A mí tampoco me gusta, porque sabes que Xavi, el entrenador del Barcelona, que el Barça, que está en la cuerda floja en la Champions, empató ayer en casa, pues le quitó mérito a la Champions de Zidane. Y hombre, hoy evidentemente el hazme reír está siendo Xavi, yo creo que además con total merecimiento, el técnico del Barça.
Bueno, pues sí, Mourinho también le quitó mucho mérito a las Champions del FC Barcelona, no hay que quitarle mérito, ni mucho menos.
Pero Mourinho,
bastante complicado.
Pero Mourinho ha ganado Champions, Javi, y Xavi no ha ganado nada.
Bueno, no va a ganar absolutamente nada. Por cierto, lo de Abascal no es otra cosa que una respuesta al retraso que tuvo ayer también Pedro Sánchez en su recepción con el rey. En fin, te gusta más o menos, pero así está el patio, lamentablemente. Es que tenemos elecciones a 7 meses, amigo.
Entre poco, sí.
Sí, sí. Gracias, Jorge. Venga, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de publicidad y seguimos desde aquí.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. 27 Más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 1 al 29 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Auditorio del Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, CAM y Casa África. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Nanoex Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. Nanoex usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. Nanoex limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es un clásico ya, eso de decir, uy, qué tarde se nos ha hecho. Y la verdad es que se nos ha hecho muy tarde y normalmente siempre se nos hace bastante tarde. Después tenemos la habilidad de poder encajar el programa, ¿no? De aquella manera, pero se nos hace tarde. Bueno, una cosa muy importante. Estamos aquí en el Palacete Rodríguez Kegles porque mañana comienza uno de los festivales más esperados por todos y además regresa a su espacio de siempre, el anexo de la Plaza de la Música. Estamos hablando del Festival Cero Rock Indie Nacional, que insisto, arrancará mañana 14 de octubre a partir de las 8:30. Y nosotros vamos a hablar con dos grupos que van a ser las delicias de todos, ¿no? Por una parte, Zone of Aqua. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
¿Tienes
tal?
¿Tienes nervios ya? ¿Ya hay mariposillas en el estómago?
Hay muchas ganas, muchas mariposas.
Porque ya era hora ya de poder tocar ya sin restricciones ni nada. ¡Qué rollo, ¿no?
Desde luego, estamos fritos por tocar, por disfrutar con todos y encantados de que por fin podamos celebrar este tipo de eventos todos juntos.
Desde luego que sí. Y también otro de los grupos muy esperados es Belize. ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Y tú también ya deseando ya ponerte sobre el escenario, ¿no?
Sí, muchísimo. Desde el 2019, que fue la última vez que tocamos, yo por lo menos en el Festival Cero, de la misma manera. Joder, muchas ganas.
Oye, ¿se puede explicar con palabras esa sensación que tiene el músico, el grupo, cuando está sobre el escenario y de repente ve que todo funciona? Esa adrenalina, ¿no? Se me ponen los pelos de punta solamente de decirlo, porque además he sentido algo de eso, ¿no? ¿Pero se puede explicar con palabras?
Buah, es realmente difícil, pero es como, no sé, estás haciendo lo que amas, lo que más te motiva en el mundo.
Y la gente responde, tío.
Y la gente, si disfruta también, vamos, el subidón que te pega es brutal, porque al final la música es algo para compartir, para hacer sentir. O sea, nosotros también, obviamente, somos consumidores de música y sabemos lo que es, pues no sé, fliparla de esa manera, pero estar arriba y saber que es como parte de tu vida, que estás compartiendo, y además normalmente con el grupo tienes como una familia ahí, es muy especial.
Charlie, ¿cómo lo viste?
Sí, como que todo el trabajo del grupo se ve recompensado con esos aplausos y esa repercusión que luego tienen los medios y demás. Es súper gratificante, que con palabras no se puede, cuesta mucho. Pero sí, es como cuando todo funciona ahí arriba. Tiene que ver con tiempo, porque no hay secreto, ahí es cuestión de tiempo.
Y después, conciliar el sueño, entiendo que eso debe costar, ¿no? Bueno, normalmente se van de copa.
Vale, lo sé. Cada vez menos.
Cada vez menos.
Total.
Sí, estamos mayores.
Estamos creciendo.
¿Por qué? ¿Por qué cada vez menos? Está bien, después de una tocata, ¿no? Después de un bolo y se de copa, está bien, ¿no?
Está bien compartir, la verdad que lo que está claro es que una vez bajas del escenario, es como trabajo hecho, normalmente la sensación es muy buena, te miras con tus compañeros como diciendo, wow, ¿sabes?
Qué bueno,
lo conseguimos, en plan, hemos trabajado tanto, hemos pasado tantas horas de ensayo, porque al final es mucho trabajo, esfuerzo muchas veces, y dices, wow, ¿sabes? Al final llego este día.
Y aún tras tocar 45, 50 minutos o más, termina el bolo y quieres seguir tocando más, ¿no?
Total.
Te quedas con eso.
Te quedas en plan, repetía, vamos otra vez.
Sí, siempre.
Y la gente pidiendo bis y ustedes, me tengo que ir. Y la gente, otra. No,
pero en el fondo quiere más.
En el fondo quiere. Claro, pasa que está el otro grupo que también quiere tocar.
Sí, claro.
Hay que ser solidario.
Por eso hay que sacar más festivales, a tope de festivales.
Pero este mola, ¿no?
Este es una pasada.
Este es una pasada.
La cartel, el cartel, bueno, siempre sacan buenos carteles, pero a nosotros que estamos este año, nos ha encantado el cartel de este año.
Oye, vamos a conocer un poquito el estilo de música de Zone of Aqua. ¿Ustedes qué hacen?
Pues nosotros hacemos un rock como alternativo, encaja bastante bien en este festival. Hasta hace poco tocábamos prácticamente todas las canciones en inglés y nos hemos abierto ahora, desde hace unos meses, al español.
Eso se va a caer 40.000.
Todo el rato, ¿no? Tenemos aquí el cartel.
Tenemos por aquí, que hace un poquito de viento, perdón.
Sí.
Y se va a caer, y cada vez que cae, la verdad es que la mujer lo coloca, Pau lo coloca ahí, pero no lo hagas más.
No, se va a quedar ahí. Pues sí, ahora nos hemos abierto al español y estamos contentos también de empezar a compartir esta otra faceta en la que estamos entrando, que nos está gustando además. Porque ha sido un paso por nuestra parte.
El componer en español.
El componer en español. Y realmente algo curioso de esta parte de componer en español es que comenzamos... A nosotros se nos cayó el bolo del Festival Cero del año pasado. No sé si tenían conocimiento de esto, pero por circunstancias ajenas a la organización y al grupo, tuvimos que cancelar ese día. Y al final el último ensayo antes de ese concierto, sabiendo que no íbamos a tocar, dijo, vamos a improvisar y tal. Y de ahí empezó a salir el español. O sea que realmente lo que se fraguó en un momento de, oye, pues aquí se para esto, ha hecho que nos lancemos a lo que vamos a traer este año.
¿Hay tanta diferencia entre componer en español y en inglés?
Hombre, yo pienso que ahora que hemos tocado unas cuantas veces en español, la gente agradece mucho poder cantar las canciones y sentirse identificado. Sí, se nota,
Hombre, claro, porque lo siente y entiende lo que estás diciendo,
sí.
¿No?
No, y después también es como eso, crecer como grupo, investigar otras partes, ¿no? A ver qué...
¿Y cómo nació? Son of Aqua?
Son of Aqua nació realmente de muchas canciones guardadas en el trastero, por mi parte, ¿no? Y en primer lugar conocí al guitarrista, a Javi Ramírez, y como que, como en inglés, meant to be, ¿sabes? En plan, estábamos hechos para tocar juntos, lo sentimos
bueno,
súper fuerte.
Bueno.
Y fuimos labrando una relación musical muy buena, y ya por último incorporando el resto de los componentes, a Pablo Cabrera y a Kira Medina. Fue como, somos un grupo de amigos con una relación muy cercana, donde la música fluye muy fácilmente, y todos tenemos, de hecho, estilos muy distintos que... Cuando convergen, pues sale la música que hacemos ahora.
Pero a ver, cuando tienen estilo, está bastante bien que tengan estilo distinto porque se nutren, ¿no?
Total.
Un poquito de todo, ¿no?
Absolutamente.
Pero, en fin, ¿cómo es esa relación? Esa coctelera de sonidos diferentes y personalidades diferentes. Uh-huh. ¿Cómo lo hacen para tener tu sonido definido?
En primer lugar, escuchándonos todos, que es importante tanto los ensayos musicalmente como a la hora de hablar y opinar. Todos nos escuchamos a todos porque al final todos... podemos enriquecer de alguna manera, tenemos experiencias distintas, sonidos distintos escondidos ahí dentro, que cuando los expones, pues puedes crear algo maravilloso, y eso, escuchando un poco la opinión de cada uno, todos aportamos, todos, y
pero para eso hay que tener buen rollo, ¿eh? Entre todos.
Sí, desde luego que sí, y respeto musical, tanto personal como musical, todos nos respetamos y sabemos que tenemos algo dentro que sacar.
El estilo un poquito alternativo, ¿no? Rock alternativo.
Sí, es como rock alternativo, sí, indagando cada vez más en diferentes sonidos, hay mucha presencia de guitarra. Como he dicho alguna vez, la guitarra y la voz a veces hacen como duetos porque hay tanta melodía en ambas que son muy protagonistas también. Y bueno, cada uno tiene su espacio. También tenemos un batera que a mí me fascina y una bajista también que vamos, la parte en el escenario.
¿Cuántas chicas son?
Somos dos chicas.
Qué bueno.
Sí, somos pares, dos chicas y dos chicos.
muy bien, fantástico. Charlie, háblame un poquito de tu grupo, de Belis.
Pues Belis empezó con la pandemia, con el 2020, en ese yugo de año, que la verdad fue una... Perdón. Nada, que eso. El grupo empezó a formarse en el 2020 con la necesidad de crear algo nuevo. Y yo también había dejado el anterior grupo en el que estaba, y surgió de la manera más esporádica, pero de juntarse amigos de siempre, y no tan de siempre, pero que a partir de la necesidad de trabajar y de componer juntos nos hizo hacer unas buenísimas relaciones. Vamos.
¿Cuál era tu grupo anterior?
And Cosmos.
¿Y se diferencia mucho Belis que de And Cosmos?
Sí.
¿Pero querías hacer algo diferente ya o qué?
¿Ya?
Sí, te preguntas si querías hacer ya algo diferente a lo que hacías en And Cosmos.
Sí, también en Belis hay muchísima variedad. A todos nos gusta muchísima música variada. Saúl es el guitarrista y teclas, y a él le encanta mucho el jazz, el rock, el folk americano, ¿no? Luego, Aitor, Mingo, que son batería y cantante, respectivamente, me han introducido a Falls, a Rufus de Firefly, a muchísimos grupos españoles e internacionales que yo personalmente no conocía. Yo que vengo del jazz, del funk, de la fusión, he estudiado de conservatorio, Y el hecho de tocar con gente y crear activamente, porque, como decía Pau, lo tuyo aporta y yo sé que lo tuyo también. No podemos dejar esto en manos de una sola persona. Esa es la función de enriquecer una banda. Claro,
sobre todo, Pau, Charlie, si tienes componentes que saben de música.
Claro.
Claro, sobre todo si sabes de lo que hablas, es decir, que tienen conocimiento y que cuidan la música, porque cuanto más conocimiento, pues esto no lo vamos a decir, lo vamos a hacer de otra manera, que tiene más calidad, ¿no?
Y, o a veces hasta se pervierte, fíjate, porque de saber más de la cuenta, a veces dejas de hacer cosas porque dices, no, esto no tiene calidad suficiente, pero no hay que perder esa espontaneidad y esa
naturalidad. Pero un mínimo de calidad, sí, chicos, claro, estamos claro. Inmersos ahora mismo.
Exacto.
En un momento, en la música latina esta, que yo es que no la soporto, que te diga, pero al fin y al cabo está en todos sitios, nos bombardean por todos sitios, que cuando escuchamos algo distinto y muy cuidado, pues hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo.
Sí,
sobre todo porque, oye, sí, yo entiendo lo que dice Charlie en el sentido de que a veces como que la música al final es un poco matemática en cierta manera y cuando tienes demasiadas fórmulas en tu cabeza no te permite explorar más allá. Y yo entiendo que tanto Belice como Sound of Aqua hace mucho esto de romper patrones y de decir, oye, pues vamos a, no sé, como que no nos limitamos a pautas, ¿no? Y eso se nota en la música.
Uh-huh. Total.
¿Qué tipo de estilo hace, qué música hace Charlie?
Es un rock fusión con pop electrónico también.
A ver, rock fusión pop electrónico.
Sí. Porque en sí es la banda al
ya
completo.
Hay que, Pau, hay que escucharlo ya. Ya no, hay que escucharlo ya.
Pero bueno, como banda al completo. Pero después tenemos la secuencia de fondo con imágenes proyectadas y al mismo tiempo coros y detallitos que están grabados ya. Pues una secuencia musical de fondo que le da una potencia, un empaque. Eso es lo que hemos estado currando y le vamos a dar el empaque final para el Festival Cero.
Buah, estoy esperando a escucharlos a los dos, que sí, este festival fantástico, ¿no?
Sí, encantadísimo.
Impresionante, ¿no?
Pues ese es el puntito como electrónico que le da el tema, que es una banda de mucho directo, pero luego en el formato electrónico está ese fondo.
Mira, digo una cosa, estoy asombrado, desde luego que sí, con la calidad de músicos y grupos que tenemos aquí en Canarias.
Wow,
porque yo recuerdo hace algunos años ya, fíjate, en el 90, que era cuando comenzaba un poquito la música aquí en Canarias, que sí, que hubo un boom espectacular, pero es cierto que había algunos grupos que, oye, tú los escuchabas en directo y decías, le faltan un poquito, pero es que ahora, tú escuchas los grupos, como ustedes dos, ¿no? El grupo que representan ustedes dos en directo, y la verdad es que uno dice, guau, pero que esto es bestial, lo bien que suenan, ¿no? La calidad que tenemos aquí en Canarias, no nos damos cuenta.
Se agradece mucho que abran la puerta a las bandas canarias, porque realmente sí la hay calidad, hay gente con muchas ganas, hay mucha juventud que necesita escenarios así, porque al final siempre como que creces en Canarias pensando, guau, habrá que salir, es como, no, hay que fomentar aquí en Canarias hacer cositas de este tipo. El público lo agradece. Yo pienso que, además, después de la pandemia, está todo el mundo con hambre de conciertos. Y, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer que la gente venga a Canarias también, ¿no? En vez de salir siempre nosotros a Península. Así que me parece que esta iniciativa es maravillosa, que cuente con bandas canarias siempre.
Sí, eso es.
Y termina, Pau.
No. Ahí va, queda en el aire. Te deseo la palabra.
Que hay muchísimo talento también. Coincidimos. Sí. Que hay muchísimo talento en todos los aspectos musicales, en bandas, en muchísimos géneros también, géneros que han salido de aquí y que cada vez más entre islas se va compartiendo. Por ejemplo, en La Fábrica han habido un montón de encuentros de todas las islas y de muchísimas disciplinas distintas.
A ver, ya para acabar. Tenemos que acabar, en algún momento tenemos que acabar. La verdad es que no quedamos con ganas de más, como si estuviésemos en el escenario. Realmente estamos en un escenario diferente de las ondas, ¿no? Sound of Aqua, ¿qué vas a proponer? ¿Cuándo van a tocar y qué vas a proponer?
Nosotros tocamos el sábado a las 8:30. Vale. Pues proponemos algo a lo que le hemos dedicado mucho cariño, que es bastante seguible en cuanto a... Es muy festival, la verdad, es un estilo ahí. Vamos a tocar muchos temas, hemos dejado algunos afuera, bueno, porque básicamente tenemos tiempo, es un festival, y nos hemos dedicado a hacer en gran cantidad temas que te mueven, que te dan ganas de estar ahí con nosotros.
¡Viva la vida!
Y de vivir la vida, claro que sí.
¿Qué hace falta? Desde luego que sí. Charlie, es. ¿Cuándo tocas tú y qué tu grupo? Y qué
tocamos Belice el viernes a las 8:30 también, los primeros. Y pues sí, mi concierto de 45 minutos nos obliga a sacar todas las armas, la verdad. Todos los temas de...
Toda la carne del asador, ¿no?
Toda la carne del asador. Y los temas que, sobre todo, no están grabados ya, que solo los reservamos para el directo, como también en Sound of Aqua. Pues sí, tiene ese empaque de directo que necesita un festival de tal calibre.
Yeah. Oye, ¿los primeros está bien o responsabilidad
sí,
o cómo?
Para tal festival sí, es genial. Siendo los primeros, hombre, estaría muy guay ser de los últimos, claro, pero es un regalazo.
Bueno, sí. Al fin y al cabo estar sobre el escenario ya es un regalazo, wow. Ya, sea los primeros, sea los últimos, ¿no? Sí. Y el hecho de compartir tanto talento y tanto conocimiento y que la gente además responda, ¡guau! Eso es bestial. Pues nos hemos quedado sin tiempo, Pau. Muchas felicidades por el grupo, mucha suerte para el sábado y nada, a por ellos que son gracias pocos y cobardes, que decía Loquillo, ¿no?
Total, gracias por acogernos.
Charlie, lo propio también, mañana a las 8:30,
sí, sí.
Vemos sobre el escenario. ¿Tú qué tocas?
Bajo eléctrico.
El bajo eléctrico. Y tú, Pau, eres cantante y además guitarra.
Y guitarra rítmica, sí.
Qué bueno. Pues nada, nos emplazamos. Hasta mañana y pasado mañana.
Hasta mañana.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees,
COPE Más, no me Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más, Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Las lenguas cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Son uno de los grupos con más clase de la música española. Su voz siempre cautiva. COPE Más, Gran Canaria, te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror, el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terón. Cadena COPE Más, Gran Canaria, Auditorio de Terón e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terón. Somos cultura.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Poquito más tarde de lo habitual, pero fiel a la cita, echamos un vistazo a la actualidad, eso sí, de forma rápida, de forma expresa. Adelante, Jorge.
La concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y candidata de Unidos por Gran Canaria en las próximas elecciones municipales, Carmen Guerra, ha solicitado la convocatoria urgente de la Junta Local de Seguridad con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de inseguridad que vive el barrio de Arenales desde hace mucho tiempo, problemas que para el alcalde no existen. Por otro lado, el acceso al espacio natural del Confitán en Las Palmas de Gran Canaria se ha abierto después de las obras de acondicionamiento tras verse afectado por las fuertes precipitaciones provocadas por el temporal Hermín.
Gracias, Jorge. Y recuerden que el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas es una voz para liderar una visión de futuro para la salud. Después tendremos la oportunidad de hablar del CEL, el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, sobre ese programa que hicieron para mejorar la salud mental de todos los canarios. El otro día se celebró precisamente el Día de la Salud Mental, pero eso será más tarde. Nosotros vamos a seguir hablando del Festival Cero y lo vamos a hacer con otro grupo, son muchos, ¿eh? Pero otro de ellos, canarios también, de Polen. Vamos a saludar a Miguel y a Aarón. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo
estás?
Buenos días. Bueno, ¿qué? Deseando ya estar sobre el escenario, ¿no?
Mucha gana.
¿Habéis ensayado mucho? ¿Queda algo todavía o qué?
Queda todavía.
Queda todavía, ¿no? Sí, por ensayar. ¿Cuánto ensayan ustedes?
Según la disponibilidad de cada uno. Bueno, pero
una vez a la semana.
¿Y tienen sitio donde ensayar o tienen problemas con los vecinos o no?
Bueno, sí, también.
Hemos tenido de todo. Bien,
tenemos una anécdota hace poquito también.
A ver, cuéntala. Aquí, lo siento, Aarón, pero aquí se cuenta todo. No,
bueno, yo le iba a soltar de dos formas. Sí,
suéltala.
Nada, horario que se puede, ¿no?
Sí, nosotros ensayábamos básicamente de 7 a 9.
De 7 a 9 de la noche.
De la tarde-noche. Y no es un horario que tampoco creo que sea...
Y con el formato que tenemos para este concierto, muy recogido, pues hay vecinos en la zona donde ensayamos que se quejaron.
Y ensayábamos en un sótano que está sonorizado, pero bueno, lo que hemos hecho es tomar medidas para insonorizarlo más y ya estamos ensayando en otro local diferente para no molestar, porque lógicamente lo que no queremos es tampoco molestar a nadie.
Nos dijeron de mediar con el vecino, pero la mediación fue que nosotros no ensayáramos.
Sí,
la mediación
fue con la policía.
Sí, bueno.
Es que ahí está el problema. Si te llaman a la policía, pues evidentemente tendrás que dejar.
Sí, no hubo otra opción.
Ese es uno de los grandes problemas que tienen los grupos, buscar un lugar, primero, buscar un lugar donde ensayar, y después los instrumentos musicales, que eso hay que pagarlo.
Sí, es otro sistema ya.
Bueno, cuéntanos un poquito de Polen, ¿qué hacen ustedes?
Nosotros hace ya bastante tiempo que estamos circulando, la banda se formó en el año 2000, más o menos, y teníamos ese concepto de música, o sonido Seattle, ¿no? Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, todos los grupos que en los 90
eran
bastante fuertes. Con el paso del tiempo hemos ido dando pasitos hacia otro tipo de sonido, más acústico, más suave, por así decirlo. Hemos incorporado instrumentos a lo largo de la carrera del grupo, violonchelos, teclados, picando un poco de todo. Y después de la pandemia, pues nada, hubo situaciones personales que el grupo tuvo un parón, pero bueno, hemos tenido unos buenos fichajes ahora, como el de Miguel López, que es un gran bajista. Y son nuevas incorporaciones con Sergio San Román a la guitarra, que son la primera vez que vamos a subirnos juntos a un escenario.
Entonces, el estilo un poquito como es tipo grunge, así de sonido de Seattle, ese
sonido
que...
Sonido Seattle, un poquito indie últimamente, estamos haciendo un poquito más...
Hay más reminiscencias pop también.
Pop también.
O sea...
Nos gusta un poco eso, picar un poco todo.
Creo que todas las bandas deben evolucionar. Y Polen lo está haciendo, y creo que muy bien.
Claro, porque ese sonido la verdad es que tuvo una repercusión tremenda, ¿no?
Sí.
Al principio de los años 90, con todos los grupos, y ahora pues, evidentemente, yo supongo que seguirán tocando, pero ya no tienen ya ese impacto que tenían antes, y evidentemente hay que evolucionar, ¿no? Claro. Sobre el escenario, ¿cómo son? ¿Cómo son ustedes?
Yo siempre...
Muy cañeros, muy más acústicos.
Sí, en este sentido sí, pero
vamos a estar sentaditos.
Es un poquito caña también, ¿eh? No nos gusta dejar eso de lado, de verdad.
No, por supuesto. El que no haya efectos y que haya guitarras acústicas no significa de que la fuerza de los temas no se plasme. O sea, va a estar. Y aquí tenemos al maestro Aarón, que la va a demostrar.
¿Tú qué haces, Aarón?
Yo soy cantante y guitarrista. Soy la voz principal en guitarra.
Yo soy el bajista y está
Ruimán Luján a la cajón flamenco en este caso, pero
viene con un cajón flamenco.
¿Y eso? ¿Cómo es que viene con un cajón flamenco?
Pues porque aquí no podemos...
Viene Ruimán con el cajón flamenco ahí. Oye, tengo una idea para el grupo.
Muy gruncho, un cajón flamenco.
Eso es totalmente gruncho.
Hombre, casi lo ficha Diego el Cigala, yo no estaba aquí.
Bueno, no ensaya tampoco, en la zona ensayamos nosotros, pero bueno.
Ustedes llevan 20 años. Es tremendo, ¿no?
Bueno, 20 años y yo llevo más en la música.
Sí, lleva mucho más.
Sí, porque además tú eres... A mí me suena tu cara de la música, no sé exactamente de qué. Después
he estado en bandas con...
Tiene currículum.
En otras bandas y...
¿Qué bandas has estado tú? ¿Las primeras?
De las primeras, pues, grupos como O No, Demente, Manolo Almeida, que no sé si...
Ah, estuviste con Manolo.
Sí.
Claro.
Después he estado hasta incluso los últimos años, estuve con Los Coquillos.
Ajá, sí.
He estado en el proyecto de Ginés Ansoda. liado.
Y este y mola, también era una, pone mola, también, dilo que no te
sí,
está escuchando Aarón.
Es que además, yo a ellos los conocí hace muchos años porque yo tocaba en una banda que éramos siamesas, es decir, el batería Ruimán y el guitarra que tenía
en aquel entonces,
Tato, tocaban conmigo en otra banda que se llamaba No Matter, y prácticamente hemos ido de la mano haciendo música, no igual, pero bueno, similar. Entonces eso fue lo que hizo que yo los conociera a ellos. Uh-huh. Y fue lo que llevó a que yo ahora consiguiera tocar con... Que siempre lo he querido, la verdad, porque siempre he querido estar con Aarón y con Ruimán.
Oye, me llama la atención el circuito musical que hay por aquí, ¿no? Sobre todo entre ustedes, ¿no? Bueno, entre otros grupos y tal, eso suele ser normal.
Sí, claro, sí, hay, sí, hay, sí. Incluso ya te puedes mover incluso en otra... tipo de sonido, en otro tipo de música, ¿no? No solo en los que te competen, ¿no? Pan rock, no Matter era mucho, muy
pan rock. Era más pan rock, sí.
¿No? Así, pero después hay mucho, del heavy metal hasta el reggae.
Y que también todos nos conocemos.
Y te conoces, sí, sí.
Uh-huh. Y ficha uno para mi grupo, ficha otro.
Nosotros la verdad que cuando nos quedamos sin bajista, pues el primero que pensamos fue Miguel. Eso seguro, pues ya conocimos y...
Se agradece.
Uh-huh. Es una...
Y yo ganas de tocar con ustedes también tenía.
Uh-huh. Bueno, pero han tocado sobre el escenario, ¿no? No es la primera vez que tocan juntos, ya lo han hecho.
Juntos yo y él, no,
ah, no,
y yo,
es, perdón, o sea, no. En el festival este va a ser la primera vez que tocan
Sergio
juntos.
Sergio y yo, el formato este nuevo de banda, vamos a hacer el debut aquí con un...
¿Y qué formato será? ¿Qué formato vemos sobre el escenario de Pole?
Vamos a picar un poco de todo.
No, o sea, tú te refieres al formato de músico.
Sí, sí.
Sí, lo mismo. Tenemos somos guitarrista, voz, bajo y la percusión. Y el
tipo acústico, ¿no?
Sí, sí, la banda siempre es igual, es lo mismo. No tenemos a una compañera del violonchelo que...
En algunos
conciertos la hemos metido y esperemos que retome otra vez con nosotros.
¿Y hay nervios ya? Hay deseo, hay ganas.
Hay ganas. Nervios nos ganan, sí. Ganas.
Sí, muchas ganas. Además, los nervios son buenos. Cuando yo me subí al escenario sin nervios es cuando peor que lo he hecho.
la última vez que estuvimos encima del escenario fue el Rock and Book. Rock and Book, bueno, en sí, el 2000,
aquí, ¿no? El último en la Alameda,
sí, el que se hizo en la Alameda, no el que se hizo en diferentes escenarios, porque no sé si qué año fue.
Bueno, en la Alameda fue tremendo, fue un exitazo impresionante. Sí,
pero ya ha habido varios años, ¿no?
Yo estuve también, el último que se hizo en la Alameda.
Yo estuve en el 2018, creo que fue, estuve yo, con los Coquillos. Y muy bueno,
son experiencias buenas, son...
Y este tipo de festivales entiendo que con los brazos abiertos, ¿no? Es necesario más festivales así.
Sí, por supuesto, porque está la cosa muy, muy, muy parada.
Y
aquí,
también el que se metan bandas canarias en los festivales, sí. Entonces, porque me parece, a mí me encanta ver a grupos de la península, porque es buenísimo, y de fuera, pero también meter alguna banda de aquí, como hacen ustedes, está muy bien.
Muy bien, muy bien. Debería hacerse más.
¿Cuándo tocan ustedes, para no perdérmelo?
26 de octubre.
A las
7 de la tarde, sí. Está programado.
7.
El Palacete Rodríguez Keble.
Vemos aquí.
Aquí mismo nos vemos.
Tipo este acústico,
que lo pregunta.
Tipo acústico está bien, ¿verdad?
A mí me encanta el formato.
Permite estar más cerca, ¿no? Con el escenario, es con el público, ¿verdad?
Es muy íntimo. Me encanta, la verdad.
Sí, tiene...
No es la primera vez que hacemos este tipo de formato. Y la verdad que...
Pues chicos, nos hemos quedado sin tiempo.
Muchas gracias por invitarnos.
Una pena,
sí,
¿verdad?
Sí. Espero que no llueva. Ibas a decir,
qué pena, ¿verdad? Quedarte sin tiempo. Pues la verdad es que sí. Pues nada,
encantadísimo.
El 26 estaremos por aquí y vamos a disfrutar de una velada, una noche guay.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo. De Pole, el 26, igualmente. Aquí en el Palacete de Kegles.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12 y media a 15 horas, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-24-3040 y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Cuando no encuentres razones para seguir, llama a la vida. Llama al 024. Hay muchas razones para seguir. 024, línea de atención a la conducta suicida. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, del 20 al 23 de octubre en Expo Meloneras. 32 marcas locales, nacionales e internacionales presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una obra de Cirilo Leal, el autor de Los Lenguas Cortadas. Colaboran numerosos investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por Gloria Talasso and Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalasth.com y haz tu reserva.
Enrique me va a matar, Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias, porque no tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Javi. Nada, no te preocupes.
Oye, cuéntame. Gracias, amigo. Cuéntame esto de mayor destrucción de empresas, ¿no? Y parece ser que, en fin, se nos avecina un momento un poquito complicado, ¿no, Enrique?
Ya estamos en un momento complicado. No es que se nos avecine, yo creo que ya estamos. Muy rápidamente tenemos que mirar dos datos que son importantísimos con respecto al concurso acreedores, o sea, aquellas empresas que han cerrado. Fíjate, Javi, este mes de septiembre, vale, a mes cerrado ya, han cerrado en España 720 empresas, que eso en el acumulado del año, en el acumulado suponen unas 4.200 empresas. Con respecto al mismo periodo del año anterior, es más de un 90% de empresas cerradas. Es una auténtica brutalidad.
Aquí en España, que... dijiste que no te entendí bien.
En España.
Un 90% más que el año anterior.
Un incremento, date cuenta, en septiembre, comparado a este septiembre, comparado al septiembre del año pasado, hemos tenido más de un 90% de incremento de los concursos acreedores. Rápidamente, los concursos acreedores, bueno, aquellas empresas que cierran y tienen que liquidarse y tienen que venderse. Bueno, pasa por distintas fases, pero bueno, lo podemos como considerar como empresas que han cerrado. Entonces, cuidado, esto es estamos viendo aquí una muerte, pues un asesino silencioso, están muriendo muchas empresas, ¿de acuerdo?
Desde luego que sí, y además empresas que al fin y al cabo se forman con capital humano, es decir, con esfuerzo humano, con personas. Detrás de las empresas hay personas que en muchas ocasiones su deseo, su ilusión, su idea se va al traste, y también otros trabajadores, ¿no?, que se van al
paro. Y también la de sus empleados, por supuesto. Eso. Vamos a entender rápidamente qué ha sucedido, así una forma un poco macro, ¿no? Lo que ha sucedido es que se han acabado la moratoria de los créditos ICO ahora en junio. Pensábamos que realmente de la crisis íbamos a salir mucho más rápido, hemos visto ya que no, todos los datos apuntan a que no, y la realidad está ahí, en que no vamos a salir de la crisis COVID tan rápido como pensamos, y de repente se nos acaban estas ayudas, comienza la dura realidad de tener que devolver los créditos ICO, y nos encontramos con una situación inflacionaria que afecta a los costes de las empresas, afecta también todo el shock energético que tenemos, esta crisis energética, con unos incrementos brutales en los precios. Y las empresas ahora que se enfrentan a la realidad, se enfrentan con muy poco músculo, con muy poca inercia a esa tracción que no hemos salido con fuerza en cuanto a facturación y producción de la crisis, y nos encontramos con un escenario en el que todo está mucho más caro. No vayamos a pensar que solo subió la cesta de la compra para los particulares, ¿no? Están subiendo, la cesta de la compra ha subido porque los costos de las empresas están subiendo desmesuradamente. Sí,
pero fíjate, un titular que también queremos, no tenemos mucho tiempo, pero poner sobre la mesa, Duralex, ¿no?
Duralex,
que echa el cierre porque dice que el precio del gas es absolutamente inviable. Estamos hablando de 250 trabajadores que se irán al paro hasta que se reanude la producción, y veremos cuándo.
Claro, entendamos, por ejemplo, Duralex, rápido. Los costes energéticos de Duralex suponían no llegaban un 5%, ¿de acuerdo? Estamos hablando que ahora casi llegan al 50% de los costes empresariales. Entonces es insostenible. ¿Qué sucede? Es una empresa de toda la vida. O sea, todos hemos oído la pajilla Duralex, eso es irrompible. Bueno, llevamos oyéndolo hace, como dice mi padre, hace 40 años. Los más viejos siempre dicen lo mismo, hace 40 años que llevo oyendo lo mismo. Pues es cierto, y es una empresa que ahora ha caído. ¿Por qué? Hay unas reglas del juego. Las reglas del juego ya no son las mismas. el costo energético se ha disparado. Su modelo de negocio estaba planteado para un costo energético en torno a un 5% del total de su factura o de sus costos. Ahora no, ahora se ha subido a casi un 50%. Por tanto, hay muchas empresas que, estamos hablando de una empresa francesa, pero estamos hablando que eso podemos traspolarlo a cualquier país europeo que está sufriendo esta crisis energética y esta inflación desmesurada. Cuidado, que esto no ha acabado.
Bueno, pues nosotros seguiremos denunciándolo. La verdad que es un tema, lamentablemente es un buen tema, pero es una pena porque al fin y al cabo no estamos hablando de cosas positivas, más bien todo lo contrario. Será hasta la semana que viene, Enrique, a cuidarse, gracias.
Bueno, déjalo.
Y nada.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Ya nos pareció raro el pasado martes que el Consejo de Ministros, donde se iban a anunciar nuevas medidas para ahorro energético, se quedara en un conjunto de fuegos de artificio en el que se habló mucho, pero no se concretó prácticamente nada. Más allá del socorrido, tenemos un plan. Hoy ya podemos decir que el Gobierno se estaba reservando los anuncios para que Pedro Sánchez se luciera hoy jueves en la tribuna del Congreso, donde ha lanzado una batería de ayudas públicas. Es lo de siempre. Los grandes titulares quedan para el jefe, y más cuando viene de recibir una sonora pitada en el desfile de la fiesta nacional. Esta ya lo pone en cualquier manual de política. Bueno, las ayudas que ha anunciado Sánchez son 3.000 millones de euros y se calcula que podrían beneficiar al 40% de los hogares españoles. Por ejemplo, se prevé establecer una nueva tarifa regulada del gas, conocidas como tarifas TUR, para que las comunidades de vecinos se puedan beneficiar de un precio más contenido. Actualmente, estas comunidades con caldera común sí tienen un IVA reducido al 5%, pero al precio que está el gas, pues no mitiga la elevada factura. Lo que está pasando es que la cuota de la comunidad se está disparando y en algunos casos, en algunas comunidades, han decidido incluso ya no poner la calefacción este invierno, la calefacción central. La principal queja de estas comunidades es que no tienen alternativas porque no podían acogerse a ninguna tarifa TUR, que son más baratas, porque su consumo de gas sobrepasa con creces los límites que marcan estas tarifas reguladas. Lo que anuncia ahora el Gobierno es la creación de una tarifa específica para todas esas comunidades que comparten caldera. Se calcula que 1.700.000 hogares españoles podrían reducir su factura alrededor de un 50%. Así que los administradores de fincas van a tener que echar cuentas prácticamente desde ya mismo. Hay más anuncios. Se contempla también un refuerzo del bono social eléctrico que aumenta el descuento del 65% al 80%. También se crea una nueva categoría de consumidores que van a tener derecho a un 40% de reducción en sus facturas. Será para trabajadores con ingresos reducidos. Por ahora, eso sí, no sabemos qué considera el Gobierno como un ingreso reducido. Habrá que esperar al Consejo de Ministros del próximo martes para saber los detalles de todas estas propuestas, incluida una que llama bastante la atención y que se dirige a las zonas despobladas. Se van a reducir las cotizaciones en contratos indefinidos de Soria, Cuenca y Teruel. Bueno, es algo que está bien, pero me da que la medida se queda un poco corta si hablamos de despoblación en España, porque hay otras provincias que tienen también severos problemas de población, como Zamora, Lugo, Palencia, Huesca o regiones como Asturias o Extremadura, por citar solo algunos ejemplos. Y esas, por ahora, se quedan fuera de estos incentivos. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y son malos datos, Pilar, sobre violencia doméstica en España los que acabamos de conocer. Las víctimas han aumentado casi un 11% en el segundo trimestre del año hasta llegar a las 44.500. También lo han hecho las denuncias en más de un 12%. La mayor parte de esas denuncias las presentan las propias víctimas. Además, han aumentado un 329% las suspensiones del régimen de visitas a menores. Y Ucrania está denunciando la muerte de 17 civiles por ataques rusos en las últimas 24 horas. días. Entre tanto, Rusia ha anunciado que la central nuclear ucraniana de Zaporilla, la más grande de Europa y que ahora mismo Rusia mantiene bajo su control, empezará a usar combustible nuclear ruso una vez que agote las reservas que tiene ahora mismo. A esta hora, por cierto, se reúnen en Kazajistán Vladimir Putin y Erdogan. El presidente turco vuelve a ofrecerse como mediador en esta crisis de Ucrania. Y España ganará más de 4 millones de habitantes en los próximos 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales, según las proyecciones que hace el Instituto Nacional de Estadística. Un aumento que se producirá por migraciones con procedencia a España, porque las defunciones seguirán siendo superiores a los nacimientos en nuestro país. Es lo de la crisis demográfica que no acabamos de arreglar, Pilar. Bueno, y las implicaciones socioeconómicas y geopolíticas de la invasión de Ucrania, con especial énfasis en la crisis energética, es el tema central de debate en la Asamblea Plenaria de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea que se está celebrando en Bruselas. Los obispos piden rezar por el fin de este conflicto y hacen una llamada a la responsabilidad y a la solidaridad desde una respuesta coordinada a la crisis humanitaria. Y el Papa ha enviado un video mensaje a los 200 delegados de 29 países que están participando desde ayer en Bangkok, en la Asamblea General de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, que celebra sus 50 años. Recuerda el Papa algunos retos comunes como la explotación o los regímenes que erosionan las democracias.
Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça evalúa las consecuencias de una posible eliminación de Champions.
El empate de ayer ante el Inter de Milán le deja al borde de la eliminación en la Liga de Campeones. Evaluación de daños deportivos y económicos en el club, Víctor Navarro.
Primeras secuelas son esas económicas. Si el Barça cae eliminado de la Champions, dejará de percibir unos 20 millones de euros y se vería prácticamente obligado a ganar la Europa League para cuadrar las cuentas. En lo institucional, algunos miembros de la directiva de Joan Laporta miran hacia Xavi Hernández y su responsabilidad. Y en lo deportivo, la afición culé apunta sin paliativos a los capitanes, sobre todo a Gerard Piqué y Sergio Busquets, grandes señalados de la noche europea por sus errores defensivos.
El Barcelona, recuerden, quedará eliminado si el Inter de Milán le gana al Victoria Pilsen en la próxima jornada, la quinta de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Con la vista ya puesta en el clásico de este domingo, en el Barcelona Koundé se ha entrenado y apunta al partido, y en el Real Madrid Courtois se ha entrenado en el interior de las instalaciones.
Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Winter Night Run Las Palmas de Gran Canaria despega. Últimas plazas para el 22 de octubre. Corre, entra en winternightrun.es y apúntate a La Marea Verde. Patrocina Deportes y Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Islas Canarias. Organizan Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y DG Eventos.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo?
Ah, si tuviera aire acondicionado.
Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización. Para que el verano sea como la brisa. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar el verano.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos. ¿Cacho?
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Seminario titulado Familias Reconstituidas, nuevos retos para la práctica profesional, la intervención psicoterapéutica en la ruptura y en la reconstitución familiar. Seminario organizado por el Centro de Orientación Familiar de Canarias, dirigido a psicólogos, mediadores familiares, abogados, coordinadores de la parentalidad, trabajadores sociales y profesionales afines, del 20 al 22 de octubre de 2022. 20 horas de duración, inscripción e información en el 928-200006, info@fundacioncof.org o nuestra web www.fundacioncof.org o Facebook.
accidentes, atascos, laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Recuerden que estamos emitiendo el programa desde el Palacete Rodríguez Kegles. Es que el Festival Cero vuelve otra vez a su espacio natural, el anexo de la Plaza de la Música. Y además con más de 13 horas de música en directo, bandas muy reconocidas nacionales. Estamos hablando de un rock indie que arranca mañana y se prolongará hasta el 14 de octubre. Tendremos grupos como Keisol, León Benavente, Rufus, Cupido, Belis, Irene Drive, Zone of Aqua. Incluso hay diferentes talleres, una zona gastronómica, puntos de bebida. Es decir, que será un encuentro, la verdad, imperdible. Permítanme ustedes la expresión. Desde mañana 14 hasta el próximo 16, el Festival Cero, en el anexo de la Plaza de la Música. Buen rollito vamos a tener ahí. Echemos un vistazo a la actualidad, Jorge.
Hablamos de turismo porque la patronal turística de Las Palmas ha pedido que se respeten las normas que prohíben la residencia en zonas turísticas tras una reunión con el diputado del Común. Los empresarios solicitan que se especifiquen los usos de los apartamentos y que se sienten mejor las bases. Tom Smulders, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, insta al gobierno de Canarias a que actúe y se establezca una norma. Smulders dice que cada uno es libre de adquirir un apartamento en zonas turísticas, pero lo que hay que hacer es regular los usos del mismo, ya que ahora mismo no está claro y se están utilizando residencias privadas en suelo turístico.
Es una burla hacia nosotros y el que compra y tiene que ser avisado por el notario. Algunos sí lo hacen, otros no lo hacen en lo que es el uso. Cuando uno, cada uno es libre de comprar un apartamento o un bungalow, no se puede impedir, pero el uso es la lógica. No puedes estar en un suelo turístico como una persona privada con tu perrito y tus dotaciones que quieres implicar a complejo que no van con el uso turístico.
Smulders calificó de indignante, por cierto, la proliferación de la venta de ambulante en Maspalomas y Playa del Inglés por la falta de kioscos. Por otro lado, Unidos por Gran Canaria ha solicitado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la convocatoria de la Junta Local de Seguridad para atajar lo que consideran graves problemas de inseguridad en la zona de Arenales. Desde el Partido Nacionalista creen que negar la existencia del problema es una burla y un desprecio hacia los vecinos, a los que animan a denunciar lo que sucede a diario a la Policía Nacional. Recuerdan que la Junta de Seguridad es el máximo órgano encargado de garantizar la seguridad en la ciudad y critican que el concejal competente de la corporación local ni siquiera se haya dignado a comparecer para dar las explicaciones pertinentes. Enrique Hernández Bento es el candidato de Unidos por Gran Canaria para la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.
Nosotros entendemos que el alcalde debería convocar esta junta de forma urgente para tratar un tema de seguridad tan grave como el que se está viviendo en el barrio de Arenales. No puede pasar un día más sin que por parte del ayuntamiento y del alcalde en concreto se convoque a este órgano, que es el máximo órgano que coordina y garantiza la seguridad en la ciudad, porque desde luego la situación que se está viviendo en el barrio de Arenales es insostenible y hay que buscar soluciones lo antes posible.
Claro, lo del uso de zona residencial en lugares turísticos es evidente que no lo permiten las normas subsidiarias, las normas arquitectónicas, pero también es verdad que eso debe estar contemplado en un plan general de ordenación, y San Bartolomé de Tirajana no tiene plan general de ordenación. Y eso de vivir en un apartamento en el sur de Gran Canaria, mire, es más viejo que un bosque. Si en vez de ser zona de apartamentos fuera zona de hoteles, evidentemente sería totalmente imposible, pero nuestro crecimiento turístico A diferencia de otras islas, pues ha sido a través de los apartamentos y no está mal, está bastante bien. Y también es cierto que, hombre, no se da una buena imagen turística si alguien pues realiza su vida cotidiana en un apartamento, que además son pequeños, suelen ser bastante pequeños, ¿no? Y después lo de Arenales está generando una bola absolutamente innecesaria en lo que está pasando en Arenales, por lo que está pasando en Arenales. Ya tuvimos nosotros el martes aquí al alcalde Bustidal y nos decía que no había caso de inseguridad ciudadana. Sin embargo, vecinos nos reportan día sí y día también vídeos de inseguridad ciudadana, que eso lleva pasando mucho tiempo. Pero parece ser que se ha incrementado notablemente en los últimos meses, en las últimas semanas, y algo tiene que hacer el consistorio, porque además hemos salido incluso en noticiarios, en noticias, informativos a nivel nacional, en cadenas de televisión muy potentes a nivel nacional. Y Las Palmas de Gran Canaria no es una ciudad insegura, que no lo es que es una ciudad muy segura, que es una de las ciudades más seguras de España. Estamos dando una imagen absolutamente irreal, por lo tanto se está generando, se está formando una bola, insisto, innecesaria de lo que está pasando en Arenales, y el ayuntamiento debería cortar de raíz ya y actuar ya. 12:15 minutos, tiempo de análisis. Bernardo Sagastume, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Hola, José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. En esta nublada mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Y se espera lluvita, amigo. Se espera lluvia. Ay, que estamos, tenemos una dana ahí y parece que va a llover.
Bienvenido sea que se necesita, que se sigan llenando las presas en Canarias, que el agua siempre escasea.
Pero que no llueva mucho, porque es que después resulta que los semáforos están 4 o 5 días en ámbar, ¿no? O simplemente apagados. Y se forman unas peloteras absolutamente espectaculares, sobre todo en esta zona, en la zona baja de la ciudad.
Que las administraciones públicas actúen en consecuencia, más que el que no llueva. Llover tiene que llover, lo que se tiene que adecuar todas las instalaciones e infraestructura para que eso no pase.
Oye, por cierto, vamos a poner sobre la mesa Arenales. Porque ya lo decía, se está generando una bola absolutamente, Bernardo, innecesaria. Y sí es cierto que si vas por redes sociales, pues te encuentras con muchísimos vídeos, la verdad es que de inseguridad ciudadana, que llaman mucho la atención. Tanto es así que hemos salido, creo que fue en Antena 3 o en La Sexta, salimos en informativo y Las Palmas de Gran Canaria, oye, es una ciudad segura. ¿Cómo ves tú todo lo que está pasando ahí en la zona de Arenales? Que, por cierto, siempre ha ocurrido, pero parece ser que últimamente, pues no sé yo si con más virulencia o de repente, gracias a las redes sociales, se está visibilizando mucho más, Bernardo.
Sí, hay un poco de todo. Yo soy vecino de la zona, no exactamente de la zona conflictiva, porque estoy en Juan 23, pero imagínate lo cerca que estoy. Soy de ahí, del barrio, ¿no? Como lo eras tú, si no tengo...
Sí,
entendido mal.
Toda mi vida, calle Castillo, Ángel Guimerá, bueno, toda mi vida, Paseo de Lugo, Carvajal.
Ahí está. Pues mira, la verdad es que es cierto, la ciudad, yo no creo que sea una ciudad insegura, y yo a alguien que viene de afuera no se la describiría de esa manera. Yo más bien le diría que puede salir sin problemas y caminar y disfrutarla, porque en general no es una ciudad que plantee problemas que sí hay en otras, ¿no? Ahora, lo que sí está sucediendo en Arenales es que es un foco de algunas actividades que siempre lo ha sido, ¿no? La prostitución siempre estuvo ahí, pero una cosa es las casas que han funcionado toda la vida, y otra cosa es que ahí ya empiece a ser un foco de marginalidad absoluta, que es lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Tenemos ahí, los que están más cerca de la cosa te dicen que ahí cada vez hay más trapicheo y menos prostitución, ¿no? Y que hay mucha marginalidad vinculada al negocio clandestino de la droga, ¿no? Y bueno, lo podemos ver en los bares de la zona, que el paisaje humano te da una pista bastante contundente al respecto, ¿no? Y bueno, también es cierto que es un barrio que se ha quedado un poco ahí como encajonado, ¿no? Es como una isla en la ciudad, porque alrededor se ha producido en los cuatro puntos cardinales, podemos decir, se ha producido cierto desarrollo urbanístico con edificios bastante buenos en algunos casos, otros no tanto, pero con un desarrollo incluso ejemplar en cuanto al uso del espacio público. Y sin embargo, cuando nos aventuramos por las calles de la zona, ¿no?, por Molino de Viento, por Paseo de Lugo, bueno, es ahí que estás haciendo como un viaje en el tiempo, ¿no? Estás yendo a cómo eran las cosas antes y quizá un poco peor, te diría, porque, bueno, mal que mal, había también vida de vecinos, de barrio, y ahora parece que la calle la dominan solo unos, ¿no?
Como todos saben, yo vivo en el municipio de Arucas, pero casualmente mi despacho está en León y Castillo con Molino de Viento. Sí, y es justamente en la esquina que sube de Castrillo, así que yo estoy en pleno Arenales, por así decirlo. Y si bien es cierto que no podemos decir que la Palma de Gran Canaria sea una ciudad insegura, sí podemos afirmar que hay focos de inseguridad, y uno de ellos es Arenales, y eso es indiscutible. Yo día sí, día también veo alguna que otra trifulca, algún que otro conflicto, gritos, peleas, justamente en la parte trasera de mi despacho. Esto es algo que los vecinos bien han manifestado, y lo que no puede hacer el señor Hidalgo es mirar hacia otro lado y negar la mayor, porque cuando la ciudadanía presenta una serie de denuncias y estas se puedan constatar fehacientemente a razón de los vídeos que están enviando, lo que tiene que hacer en todo caso el responsable máximo de la seguridad, que es el alcalde como jefe de la policía local, es una redistribución de efectivos policiales en horas puntuales donde haya más focos de conflictividad, entre otras cosas, un plan de rehabilitador de la zona, pues se sabe que también es una zona deprimida en cuanto a los focos de sectores poblacionales que hay, ¿no? El sector profesional, por así decirlo, al que se dedica a ciertas calles de aquí, pues también favorece eso. Entonces se requiere de un plan rehabilitador de la zona, sin duda, con varias actuaciones entre ellas, la distribución de efectivos y también actuaciones urbanísticas.
No podemos decir que el alcalde le sea ajeno a este barrio, además, porque él es vecino de la zona.
Es cierto, ¿eh? Me lo tropezo
mucho. Otra cosa es cuánto aprovecha sus escasas caminatas por las calles de la ciudad del alcalde, porque la verdad es que tampoco se prodiga mucho en la zona, ¿no? Cuando un político, yo creo que tendría que hacer al revés, capitalizarlo, porque el hecho de que viva en una zona tan poblada y donde puede tener tanto contacto con vecinos, pues un buen político lo aprovecharía, ¿no? Y
él prefiere hacerse vídeos en Mesa y López, en la calle más rehabilitada de toda la ciudad. Él prefiere hacerse vídeos allí, que básicamente parece un youtuber con tanto vídeo que lanza, en vez de hacer actuaciones en los focos poblacionales que realmente se necesitan. Pero bueno, eso ya es otro asunto.
Bueno, podríamos hablar de Mesa y López, como también podríamos hablar de Juan Pablo II, que fue un vídeo muy criticado también, el que se hizo en Juan Pablo II. Yo recuerdo esa zona 2006, en la crisis de los cayucos. Eso sí que fue tremendo, ¿eh? Eso sí que fue, y yo recuerdo ver a la policía allí día tras día, todas las noches. Como yo vivía ahí muy cerca, pues me paraban todas las noches hasta que llegó un momento en el que ya me reconocían. Decían, porque tú vives aquí de la zona. Pero espectacular, ¿eh? O sea que, en fin. Bueno, vamos a cambiar.
Bueno, ya hay otro tipo de vídeos también rulando con vecinos que le contestan cosas y con bastante claridad al alcalde, ¿no? O sea que la parafernalia de la productora de vídeos que se han montado también tiene su contestación, y además en una forma mucho más genuina que el auto, la superproducida que sale del propio ayuntamiento.
Ya, pero bueno, es lo que tiene. A ver, hay que agradecer que un cargo público salga en redes. Hay que agradecerlo, porque de alguna manera, pues, se entiende que, no sé si a lo mejor leerá los comentarios o no, pero por lo menos el ciudadano se puede referir a él. No sé en qué términos, pero digamos que tiene esa vía, ¿no? Esa posibilidad. Claro. Y eso sí hay que agradecerlo. Te va a gustar más, te va a gustar menos, pero por lo menos, bueno, pues está ahí, ¿no? Da la cara de alguna manera, ¿no? Venga, fiesta nacional, por cierto, una vez más. Esto ya se convierte en costumbre. Los pitos y demás, los insultos, que eso es algo que no nos gusta mucho a Pedro Sánchez en la fiesta nacional. Y por cierto, la que se ha montado, porque llegó bastante tarde, ¿no? Tanto es así que hoy también, cuando íbamos a escuchar ese plan de medida para combatir los problemas energéticos que están teniendo los países, pues muchos diputados, algunos de Vox, incluso llegaron tarde, ¿no? De alguna manera para representar lo que le hizo era al rey, Bernardo.
Sí, La verdad es que esto es de difícil justificación por parte de la presidencia, de la Moncloa, porque estos actos se programan al milímetro, los organiza el propio gobierno, el Ministerio de Defensa, y se sabe cómo es la escaleta minuto a minuto y en qué momento tiene que aparecer cada uno, ¿no? Entonces, por un lado, muy criticable, como bien dices, los pitos, los silbidos, porque bueno, porque en definitiva es una fiesta que tiene que ser de todos y deberías dejar de lado el hecho de que no te guste el presidente actual, para no empañarla, digamos, ¿no? No es el mejor contexto, ¿no? Y por otro lado, muy mal también, por parte del presidente del gobierno, primero hacer esperar a los reyes en un nuevo, digamos, reto, desafío a la corona, que no corresponde, ¿no? Que no es la primera vez que hace, ¿no?
Yo creo...
Por otro lado, yo creo que lo que sucedió hoy en el Congreso de los Diputados, con esos diputados de Vox entrando tarde, bueno, alguno podrá decir, mira, al gesto de mala educación de Sánchez no deberías contestarle con otro gesto de mala educación, ¿no? Que en definitiva no deja de ser eso lo que hicieron los diputados de Vox esta mañana. Pero también uno dice, bueno, en términos de rentabilidad política, ¿esto les va a resultar favorable o no? ¿Se les criticará más por la falta de educación al entrar cuando ya Sánchez está hablando o se verá como un guiño a todos aquellos que están hartos de Pedro Sánchez, ¿no? Me parece que al final ganará esta última opción.
Yo básicamente lo que veo es un error de cálculo. Aquí lo que se ha pretendido por parte, es mi impresión, por parte del Ejecutivo, es llegar con el tiempo justo de cara a evitar lo que ha sucedido, esos continuos abucheos para evitar pues un tiempo prolongado de abucheos. Si llegas a tu hora o llegas a una hora anterior, pues vas a tener más tiempo de abucheos que si llegas con el tiempo justo. Hay un error de cálculo de concretamente 50 segundos, pero que no solo supone un desplante a los reyes, sino también un desplante al resto de autoridades, porque llegó tarde, se situó para recibir a los reyes, pero en ningún momento saludó al resto de autoridades que estaban presentes, como tendría que haberse hecho según un protocolo. Básicamente le salió mal el cálculo, y aquí tenemos los resultados, pero esto no es la primera vez que pasa. Ellos tratan de evitar todo el momento, pues, que esos abucheos que siempre van a encontrar. Aparte, la izquierda, generalmente, ya pasó también con Zapatero, ha pasado con Sánchez, siempre recibe abucheos en la fiesta nacional. Cosa curiosa que no pasa nunca cuando quien está gobernando es la derecha, pero esto es así. Entonces tratan de pues, minimizar ese impacto, pues llegando con el tiempo justo. Se les ha ido de la mano, han calculado mal, y esto ha servido pues de herramienta para la oposición, pues darle caña al mono, como se diría popularmente, y es lo que están haciendo, básicamente. Y ahora encima están sobreactuando por parte de Vox, están sobreactuando, pero lo que no deja de ser algo anecdótico, con 50 segundos de retraso, pues quieren sacar la mayor rentabilidad posible, pues con el desplante que han hecho a el común de la ciudadanía, porque llegar tarde al Congreso al diputado, ese desplante no solo es al presidente, sino al común de la ciudadanía, porque es la representación ciudadana en las Cortes.
Bueno, vamos a hablar
un último apunte, Javier, si me
venga,
permite.
Dale.
Pensemos que esto de que cuando gobierna la, como decías, la derecha no se abuchee, cuando gobierna la izquierda sí, también es un fallo grave de la izquierda española, que ha renunciado a defender su españolidad, y en otros países no es así. Pensemos que el equivalente de Pablo Iglesias en Francia es Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, la Francia insumisa, y no hace otra cosa que mostrar la bandera de Francia en todos sus actos, sus mítines, toda su identidad corporativa, ¿no? Entonces me parece que también es parte de eso, ¿no? Un error gravísimo de la izquierda de renunciar a su españolidad.
Oye, por cierto, a mí me ha llamado poderosamente la atención la incomodidad que dicen algunos de Nueva Canarias y de Podemos. Lo puedo entender de Podemos, pero no sé si yo soy de Nueva Canarias, porque al fin y al cabo el Cabildo de Gran Canaria hemos visto que es la casa también de las banderas, ¿no? Hemos visto ondear, que no lo estoy criticando, que me parece muy bien, la bandera LGTBI, la bandera saharaui, la hemos visto también en el Cabildo de Gran Canaria, la bandera violeta del feminismo, pero es que parece ser que hay, insisto, cierta incomodidad por parte de Nueva Canaria, José Eduardo, y Podemos, por haber encendido de color rojigualda la bandera española, pues el edificio de la sede de presidencia del gobierno, ¿no?
No, vamos a ver, lo que se está buscando son titulares. básicamente Nueva Granada necesita titulares a 8 meses de las elecciones, sin tener presupuesto para la campaña, debido al dinero que tendrán que devolver, ya que Nueva Canaria, repetimos, no existe, ahora existe bloque canarista, pues tienen que buscar titulares de alguna manera, y ahora han hecho pues esta hipérbole, están aquí exagerando una cuestión que sinceramente la ciudadanía se la trae sin cuidado, para tener pues tiempo de empresa y se pueda seguir hablando de ellos, porque si no, de otro modo, difícilmente con las acciones que están llevando a cabo en el gobierno van a tener algún titular relevante para que la ciudadanía sepa que todavía siguen ahí. Así lo veo yo.
¿Bernardo?
Sí, es un poco así, ¿no? La verdad es que yo no entiendo por qué, si se llena de banderas, como decías, de cualquier otra cosa que no son necesariamente las banderas protocolarias, ¿no? Cuando pones la protocolaria, tiene que haber un problema. Eso no tiene la más mínima lógica, ¿no? Mm. Y por otro lado, probablemente tendríamos que ser más moderados en el uso de cualquier bandera que se ponga, porque no necesariamente todas esas causas por las que se pone una bandera en la fachada de un edificio, como está en boga ahora, no necesariamente son sostenidas por todos los que representa esa institución pública. Me refiero a cuando ponen, por ejemplo, la bandera saharaui, o incluso cuando ponen la bandera LGTB. Hay personas a las que esa bandera pues no se siente representado, no les gusta la causa como se la lleva, al menos actualmente, porque bueno, uno puede decir, mire, yo no quiero discriminar a nadie, absolutamente, todos tenemos unos derechos y todo. Ahora, no puede ser que se produzcan excesos en esto, cosas como las que estamos viendo ahora en el deporte, por ejemplo, con los deportistas transexuales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas banderas no necesariamente son tan representativas como la bandera de la propia institución, en este caso la bandera de Gran Canaria, o la bandera del país, que es España, ¿no?
Bueno, estamos acabando. Tengo un vídeo para ti que lo estoy buscando. Tú eres argentino, tenemos ahora el Mundial de Fútbol, y fíjate lo que le preguntan a dos argentinos a elegir, dos alternativas. Vamos a escucharlo.
¿Este auto que tienes acá?
Sí.
¿O Argentina sale campeón
del mundo? El auto es un McLaren de 300.000 euros. Olvídate. Te lo voy a poner desde el principio.
¿Regalan este auto que tienes acá?
Sí.
¿O Argentina sale campeón del mundo?
No, Argentina campeón del mundo. Olvídate.
¿No aceptas el auto?
Argentina campeón del mundo con Messi a la cabeza. Aguante el Diego, aguante Messi y me muero. Argentina campeón del mundo con Lionel. Sí, después me voy a arrepentir cuando sea campeón, pero Argentina campeón del mundo, lo deseo mucho, lo deseo muchísimo, con Lionel a la cabeza, siendo goleador, siendo todo, sí, ni hablar.
¿Te regalan el Lambo?
Lamborghini.
¿O Argentina sale campeón del mundo?
Argentina sale campeón del mundo.
A ver, Bernardo Sagastume, un McLaren, Lamborghini, un Ferrari, Argentina campeón del mundo.
Esto no es más que una muestra de lo hipócritas que somos cuando tenemos una cámara por delante, ¿no? Porque la verdad que si esa pregunta se la hacemos en privado y le ponemos la llave sobre la mesa y el título de propiedad de ese coche, me parece que la respuesta sería muy distinta. Ahora, para la cámara, para simularse hincha fanático, bueno, ahí está bien, ¿no?
Entonces, ¿cuál es tu respuesta, Fernando? ¿Cuál es tu respuesta?
No, mi respuesta es que me quedo con el Lamborghini, me quedo con el McLaren, me quedo con lo que sea.
Que son 300.000 euros de coche, amigo.
Ya que está buscando vídeo y con esta canción que ha estado tan de moda de Quevedo, que es canarión, ¿no? Que es de la ciudad de Las Palmas, y Bizarrap, que es argentino, se ha hecho una canción súper viral sobre el Mundial y Leo Messi. Mírenla porque es curioso, ¿no? Han adaptado la letra a la letra de la canción de Quevedo, la de Quédate, ¿no? Para el Mundial de Qatar, y bueno, con grandes loas a Leo Messi, como es de esperar.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene o en otra ocasión. Un abrazo fuerte, José Eduardo. Cuidarse mucho.
Un abrazo, hasta la próxima.
Bernardo Sagastume, hasta otra. Cuidarse, amigo.
Hasta la próxima. Adiós, hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A las 12:33 minutos, recuerden que el Colegio de Enfermería de Las Palmas es una voz para liderar una visión de futuro para la salud. De forma rápida, de forma express. Jorge, echemos un vistazo a la actualidad, cuéntanos.
Canarias es la tercera comunidad autónoma que más aumentará su población en los próximos 15 años en relación a su tamaño actual, hasta un 15,5% más si se mantuviera la tendencia demográfica actual. Según la proyección de población publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas, por delante de Canarias se encuentran Baleares y la región de Murcia. Y por otro lado, el secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha presentado 900 avales de apoyo a su candidatura para liderar la lista electoral al Parlamento de Canarias de su isla, triplicando la cantidad mínima de 300 avales del proceso interno de primarias de la formación nacionalista.
Comienza el espacio LPA Cultura, eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria.
¿De qué vamos a hablar si no? Estamos en el edificio, en el Palacete Rodríguez Kegles, pues es Festival Cero, que vuelvo otra vez al anexo de la Plaza de la Música. 13 horas de música rock indie con mucha representación canaria, pero también grupos de la península, incluso a nivel internacional, que tienen bastante importancia, ¿no?, en el circuito, en el sector. Recuerden ustedes, desde mañana hasta el próximo 16 de octubre, ahí nos vemos en el Rincón. No solamente habrá música, habrá zona gastronómica con food trucks, puntos de bebida. Más información en la web de promoción del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en lpacultura.com.
Entra en la web lpacultura.com y sigue la actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A ver si lo digo bien. Vitas Las Palmas incorpora la cicloespirometropía, que creo que no lo he dicho bien, que es una prueba médica para optimizar el rendimiento del deportista. Vamos a arrojar luz, vamos a ver qué es esto con la doctora Paloma Suárez. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos Hola, días.
Doctora. Corríjame, doctora, porque creo que no lo he dicho muy bien, me parece, ¿verdad?
Bueno, es que la palabra se las trae.
Se las trae la palabra, sí.
Es una cicloergoespirometría, realmente es una prueba de esfuerzo con analizador de gases en una bicicleta, en una bici. La traducción.
¿Y para qué se utiliza? ¿Qué tipo de parámetros podemos conseguir con esta prueba?
Bueno, pues es una prueba que nosotros ya estábamos realizando en tapiz rodante, en cinta también, pero ahora incorporamos en ciclo, porque bueno, para diferentes tipos de disciplinas deportivas, como a lo mejor son los triatletas o el ciclista o el nadador, pues lo prefieren hacer en bici. Y bueno, lo primero que descartamos es que el deportista no tenga ningún tipo de patología cardíaca, eso es lo más importante, y después ver cómo está su motor, cómo funciona y cómo le podemos sacar el mayor rendimiento posible.
¿Solamente para deportistas de alto nivel o amateur también?
Bueno, es una prueba tanto en tapiz como en ciclo que se ve, nosotros la adaptamos a todo tipo de deportista, no solo al deportista de élite, sino para todo el deportista amateur, todo el que quiere cuidarse y hacer deporte, nosotros le orientamos a qué disciplina deportiva le va mejor, así que es algo por lo que está abierto para todo deportista y también para los niños, que ahora cada vez se les exige más en todas las disciplinas.
Hombre, doctora, si alguien lleva mucho tiempo sin hacer deporte, no estaría nada mal que se haga esta prueba, ¿no?, por si acaso.
Hombre, por ahí deberíamos empezar. Realmente el que quiere bajar de peso, nosotros después les ayudamos con un soporte nutricional y de suplementación. Entonces el que dice, bueno, pues quiero empezar a cuidarme, ¿no? Y pues pasa por aquí, nosotros le hacemos la prueba, descartamos que no tenga ningún tipo de patología, vemos cómo funciona y le orientamos, pues bueno, para qué disciplina deportiva le va mejor, cómo gestionarla y también pues le ayudamos a lo mejor a perder esos kilitos de más o a estar en el mejor estado de forma que puede uno estar.
Desde luego que sí, es muy invasiva esta prueba, doctora.
No, para nada, nada. Es una prueba de esfuerzo en la que ponemos los electrodos para ver cómo funciona el corazón y hacemos un electrobasal, después se hace un screening de muerte súbita y después, pues nada, subimos a la bici y a la cinta y ahí cada uno que dé lo que tenga o lo que pueda dar.
Doctora, así disculpe, no. pero ha dicho usted algo que la verdad que me ha llamado mucho la atención y al compañero técnico también, ¿qué es esto de prueba de muerte súbita?
Bueno, se hace un rastreo de las patologías más frecuentes que se pueden dar en un deportista y, bueno, siempre estamos en alerta porque esto existe en el deporte, ¿no? Y entonces existe desde los niños hasta los adultos y siempre hay que ver y descartar que estamos bien. Yo siempre digo que nos compramos unas zapatillas y lo primero que deberíamos de hacer es hacernos eso, esta prueba. Además, también hacemos test de lactato, test de glucemia. Bueno, es una prueba bastante completa, un chequeo bastante completo, en el que vemos cómo estamos para intentar llevarnos los menos sustos posibles.
¿Los resultados los tenemos al instante? ¿Hay que esperar un poquito, doctora?
Pues esperamos una semana en la que siempre citamos al paciente, porque siempre me gusta que el paciente vuelva. Y estamos 15 minutitos con él, con el deportista, y ahí le explicamos toda la prueba, le explicamos todos los resultados y así él sabe, pues bueno, cómo se tiene que orientar. Porque si no le damos una carpeta y si lo guarda en el cajón y no sabemos nunca nada más de ella, ¿no?
Hombre, lo importante es el asesoramiento, evidentemente, reconocer qué tipo de parámetros pues monitoriza esta prueba y saber si puede realizar una disciplina deportiva determinada u otra, ¿no? Imagínate, claro. Alguien que lleva, doctor, imagínese, alguien que lleva tiempo sin hacer deporte y quiere ser triatleta. Evidentemente no puede empezar, tiene que hacerse una prueba de estas características para saber si por su forma física o por su metabolismo, lo que quiera que sea, se puede enfrentar a este tipo de pruebas, ¿no?
Además, cada vez sí es verdad que también los entrenadores están más concienciados con esta situación y pues le gustan enviárnoslo, porque además nosotros aquí pues sacamos los umbrales, el umbral aeróbico, el anaeróbico, el VO2 máximo, a través de la calorimetría sacamos un montón de parámetros, cocientes respiratorios. Todo eso nos hace saber cómo podemos orientar y cómo el entrenador puede pautar las cargas de entrenamiento a los diferentes deportistas. Y también porque a veces nos pasamos y en algún momento entran en fatiga o están sobreentrenados. Otro punto importante es la gente que también ha tenido el COVID, cómo hay cambios bastante llamativos y aquí ayudamos a que se recuperen con suplementación y una alimentación determinada, puedan recuperarse, porque el COVID persistente está ahí.
Es interesante lo que nos acaba de decir ahora, doctora, desde luego que sí, porque se han detectado casos en aquellos deportistas que tras pasar el COVID, digamos, su capacidad, su resistencia, su fuerza o su metabolismo, lo que quiera que sea, no es igual, teniendo en cuenta que es una enfermedad que además afecta a los pulmones, ya saben ustedes, esa neumonía bilateral que padecía a través del COVID.
Sí, además hay una alteración sobre todo también en la célula muscular y ahí es donde tenemos siempre que tratar, ¿no? Entonces vemos alteraciones, parámetros que nos determinan que algo está pasando y que el deportista no se está quejando porque sí, sino porque realmente están sucediendo cambios y alteraciones en sus células y eso pues tenemos siempre que ayudarles a mejorarlo con un plan de entrenamiento determinado y con un plan de alimentación y suplementación determinada, que también tenemos esto abierto a todo el que se encuentra mal después de un COVID y no sabe realmente qué le está sucediendo. Ajá. Tenemos pacientes que han venido por aquí y que les hemos ayudado a mejorar y a resolver esa situación, porque existe, no es una cuestión subjetiva, sino es algo bastante, bastante real.
Pues yo creo que es fundamental hacernos esta prueba, ¿no? Ciclo es ergoespirimetropía, ¿no?
Sí, hemos hablado con...
Sí. Dígalo usted, doctora, porque a mí me cuesta, la verdad.
Cicloergoespirometría.
Doctora Paloma Suárez, especialista en medicina de la educación física y del deporte de Vitas Las Palmas, muchísimas gracias por arrojar luz sobre esta prueba que considero que es fundamental, ya no solo si eres deportista o vas a comenzar un proceso deportivo, incluso si has pasado el COVID y tienes ese COVID persistente o notas que no te encuentras bien, pues no estaría nada mal realizarse esta prueba, porque seguramente nos arrojará parámetros muy interesantes para saber qué nos está pasando. Doctora, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
GESPLAN, más de 30 años en la gestión, planificación y más temas y territorial, infraestructuras y desarrollo de proyectos para la transición ecológica en todo el territorio canario. En la actualidad nos avalan más de 200 proyectos para proteger el patrimonio natural y la diversidad territorial. GESPLAN, comprometidos con el desarrollo sostenible de Canarias.
Le dio like a fotos de hace 3 años y le puso emojis de fueguito en cada story durante meses. Llevan 5 años juntos.
Maneras de empezar una relación, pero lo importante es comprometerse. En Aldi llegamos comprometidos con Canarias, por eso apostamos por proveedores locales y productos muy de aquí. Supermercados Aldi, Canarias, lo nuestro va en serio.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Pensábamos que en el 2000 todos viajaríamos en nuestros coches voladores.
Pero va a ser que no.
Menos mal que en nuestro trimarán puedes viajar entre Gran Canaria y Tenerife con tu coche en tan solo 80 minutos y con el máximo confort. Mucho mejor en trimarán. Fredolsen Express.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Una voz para liderar. Una visión de futuro para la salud.
Saben ustedes que el lunes pasado se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, pues especialistas de Madrid, Cataluña, Andalucía y, como no, también de Canarias, debatieron sobre buenas prácticas y nuevas formas de intervención. Se celebró la segunda jornada de salud mental, que fue organizada por el Colegio Oficial de Enfermerías de Las Palmas. Interesante jornada, desde luego que sí, porque contaron con testimonio de personas que han sufrido problemas de salud mental durante buena parte de sus vidas, quienes contaron experiencia de recuperación y además realizaron propuestas de mejora dirigidas a los profesionales y al sistema sanitario. Vamos a hablar de este asunto con Mariluz Ibáñez, enfermera de salud mental, tesorera del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas. Mariluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
¿Y las causas de salud mental cuáles son en los últimos tiempos, en los últimos meses, me atrevería a decir, después de la pandemia?
Las causas del malestar, entiendo.
Sí, los problemas de salud mental, sí.
Bueno, los problemas de salud mental, pues es un compendio, ¿no?, de un montón de factores. Evidentemente, pues hay trastorno mental grave, hay al trastornos que tienen más que ver con cómo uno va desarrollando su personalidad a lo largo de los años, otro tipo de trastornos que tienen que ver más a lo mejor con la conducta alimentaria y demás. Y después también hay unos malestares de la vida que a lo mejor uno tiene dificultades para encajarlos y pues que terminan provocando algún tipo de malestar que tiene más que ver con un sufrimiento, ¿no?, emocional, que sobre eso hay debate si debe ser objeto de el tratamiento por los servicios específicos de salud mental o no.
Claro, ¿y se está actuando bien con las personas que tienen salud mental? Es decir, ¿hay que modificar el protocolo? ¿Hay que, no sé, añadir nuevas técnicas y olvidarse de otras, le pregunto, más obsoletas, sí, más antiguas?
A ver, nosotros lo que tenemos o consideramos necesario es un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma en el modelo de cuidados, ¿no? No, para nosotros ya no es algo realmente novedoso, es algo que viene pues de 20 años atrás o incluso más. Yo me atrevería a decir que de manera como más precisa, pues desde la Convención de las Personas de la Atención, cuando la Convención empezó a dictar cómo deben ser el trato de las personas con discapacidad, pues se genera un cambio de paradigma que tiene que ver más con la protección de las personas, no desde una perspectiva de evitar que tomen sus decisiones, sino una perspectiva de apoyar la autonomía, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, se fija quizás la mirada en lo que es la recuperación funcional, ¿no? Y quizás los servicios o las instituciones que nos dedicábamos a la atención, pues tenemos todavía la mirada puesta más en la patología, más que en el apoyo a la recuperación funcional de las personas. Y ese es el cambio de paradigma que creemos necesario.
Es interesante. Y ese apoyo funcional puede dar incluso mejores resultados que, digamos, la actuación tradicional.
Claro, o sea, lo que está claro es que ponemos a la persona en el centro y hacemos que la persona sea quien valore su proceso de recuperación, con lo cual es una visión que no tiene el centro de, no es el déficit, no es la carencia, no es la enfermedad, no es una perspectiva centrada en la reparación o en el malestar, ¿no? Que intenta reparar pues solamente con desde una perspectiva biomédica, a lo mejor lo que sería un fármaco y ya está, ¿no? Es una perspectiva en la que nosotros acompañamos a la persona dirige su camino de recuperación y nosotros estamos ahí acompañándola. Es una perspectiva que es muy enfermera, pero es una perspectiva que tendrían que también asumir todos los profesionales que nos dedicamos.
Lo que estás diciendo, Mariluz, es escuchar también al propio enfermo, ¿no? No es otra cosa que escucharles también, más allá de la propia medicación del profesional, que será fundamental, no digo que no, en algunos casos, pero sobre todo escucharles, ¿no? Y acompañarles en ese tránsito, ¿no?
A ver, yo creo que es un concepto un poco todavía más allá, es decir, es reconocer a la persona como interlocutora válida de su propio proceso, especialista en sí mismo, en lo que le pasa, en cuáles son sus fortalezas y en lo que considera que son los déficits o cuestiones en las que necesita ayuda. Hasta ahora el modelo biomédico establecía etiquetas en función de una serie de síntomas, un tratamiento, pero no ponía el proceso de cada persona en el medio, viendo realmente cuáles son las fortalezas con las que cuenta esa persona y de qué manera podemos fomentarlas.
Mariluz, ¿están muy estigmatizadas las personas que sufren, tienen problemas de salud mental?
Sí, el estigma es incuestionable. El estigma es incuestionable e incluso me atrevería a decir, porque es así, que hace más daño en muchísimos más casos que la propia enfermedad mental. Quiero decir, la enfermedad mental podemos considerar, yo creo que es unánime, que es un proceso, se expresa de una forma más o menos grave dependiendo de la persona, pero por general podemos decir que es episódico, ¿no? Que en sus episodios más graves puede responder al tratamiento, ¿no? Sin embargo, el estigma es constante, ¿no? Es decir, una vez que una persona ya se le ha puesto la etiqueta, la acompaña siempre, ¿no? Y entonces hay manifestaciones que van desde pues el estigma institucional o actitudes estigmatizantes que nos parecen quizás que no lo son, y si lo son, como por ejemplo puede ser el sentir pena o mal, o incluso hay ese, cuando la persona asume el estereotipo y lo vuelca sobre sí mismo, se da una forma de estigma que es tremendamente peligrosa, que es el autoestigma. Esta composición heterogénea que forma el estigma, al final se traduce en que las personas con problemas de salud mental, las personas con enfermedades mentales graves o que han sufrido algún tipo de forma por motivos de salud mental, al final tienen menos años de vida por cuestiones tan prácticas como, por ejemplo, que hay profesionales de salud que le piden menos pruebas o no entran en programas de cribado por tener un diagnóstico psiquiátrico por el estigma. Esto es un ejemplo claro donde podemos objetivar el daño que puede llegar a hacer el estigma.
Pues la verdad es que es bastante interesante. Rápidamente, ¿conclusiones potentes que se sacaron en estas jornadas?
¿Vale? Pues las conclusiones potentes, un poco en la línea de lo que venimos refiriendo, es que el modelo de recuperación es un modelo que hasta ahora ha quedado muy bien plasmado en los escritos, por así decirlo, pero hay que pasar a la acción con él. Y en palabras del relator especial de la ONU para cuestiones de salud mental, nada es de las personas sin las personas. Es decir, cualquier toma de decisiones deberá tener a las personas que hablan de su propia experiencia, a las personas que han padecido por sufrimiento psíquico, contar con ellas, tenerlas en el centro y que ellos nos formen un elemento más de esta comunidad terapéutica, por así decirlo, ¿no? No mantenerlos al margen. Yo creo que quizás esta sería la clave.
Bueno, pues la verdad es que es tremendo el titular que nos acaba de dar, el hecho de que la estigmatización social genera mucho más daño en una persona con salud mental que la propia patología, desde luego que sí. Mariluz Ibáñez, enfermera de salud mental y tesorera del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, muchas gracias.
Muchas gracias, adiós.
Espacio patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
De jueves a sábado, de 18:30 a 23:30 horas, descubre Alice Rooftop Bar, un espacio exclusivo de nuestro hotel con coctelería de autor, música en vivo y unas increíbles vistas a la ciudad.
Visita Alice Rooftop Bar en Santa Catalina Royal Hideaway Hotel y comienza un viaje para los cinco sentidos.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. lpacultura.com.
Son uno de los grupos con más clase de la música española.
No sé pensar si no te veo.
Su voz siempre cautiva.
No me crees.
COPE Más Gran Canaria te presenta en concierto acústico a Efecto Mariposa. Auditorio de Terror el sábado 29 de octubre, 8:30 de la tarde. Descubre el talento de un grupo con grandes canciones en un formato íntimo y exclusivo. Efecto Mariposa. Consigue ya tus entradas a un precio de 6 euros en tureservaonline.es. A beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror. Cadena COPE Más Gran Canaria, Auditorio de Terror e Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror. Somos cultura.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Terminamos, pues casi como empezamos, hablando del Festival Cero, que recuerden ustedes, vuelve otra vez a la Plaza de la Música, comienza mañana. Se prolongará hasta el próximo 16 de octubre. Vamos a saludar a su productor, uno de sus productores, Sergio Alonso. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Festivalazo que tenemos por delante este finde, ¿eh?
Sí, afortunadamente volvemos. Arrancamos mañana día 14, viernes. Volvemos al emplazamiento habitual del festival después de 2 años extraños por culpa de la pandemia, donde nos mudamos al edificio Miller y este año tenemos la suerte de volver a casa, ¿no? Un espacio que inauguramos en su momento y que no pensamos abandonar, un sitio fantástico. Arrancamos el viernes, muy contentos este año con una gran aceptación del público. Las noticias que tenemos de venta de entrada son fantásticas, con novedades como el cabeza de cartel del viernes, KCO, donde nos adentramos este año en el mundo del rap, cosa que no habíamos hecho en las ediciones anteriores, abriendo un poco de camino para otros estilos y manteniendo un poco también el resto del cartel. Uh-huh. La idea primigenia del festival, que era la de dar cabida a grupos locales compartiendo cartel con grupos importantes de Península. Podemos decir que a estas alturas de festival, después de estos años, faltan muy pocos del panorama, de los grupos importantes del panorama español en pasar por el festival. Uh-huh. y este año creo que volvemos a superarnos otra vez con,
el cartel. ¿Qué estilo tienes? Muy ecléctico, ¿no? El estilo del festival.
Sí, siempre nos orientamos al mundo del rock, del indie, de esa música que no tenía mucha cabida en la programación de la ciudad, porque no somos una ciudad de grandes salas de conciertos ni donde más se estila este tipo de música. Y sin embargo, por contra, en su momento vimos que había muchos músicos jóvenes de la isla que estaban trabajando sobre ese estilo y que tenían poco sitio donde tocar. Y a raíz de esa reflexión se puso en marcha el festival. Oye, pues si le damos a esta gente un sitio digno donde tocar y además a los acompañamos de primeras figuras que puedan atraer al público y verlos, pues mejor para todos.
Y se ha convertido ya con un emplazamiento ya fundamental en el circuito musical de la capital, ¿no?
Efectivamente, y nos alegra decir que además a nivel nacional cada vez recibimos más propuestas, más ganas de la gente de venir al festival. Nos consta además que quien pasa por el festival y vuelve a casa habla siempre muy bien del trabajo que hacemos y sobre todo del público, porque la entrega del público todos estos años ha sido fantástica. Y eso lo hemos juntado a un entorno que permite pasar un buen número de horas en disfrutando de la música, pues con las food trucks, con sitios muy cómodos donde estar, junto al mar. Es que creo que no hay mejor plan para el fin de semana.
Desde luego que sí. Mira que hemos hablado dos horas del festival. Ya para acabar, Sergio, una llamada a la gente que nos está escuchando, pues para que se dé una vueltita, ¿no?, por el anexo de la Plaza de la Música.
Pues que más fácil a nivel de precio de entrada no puede estar. Y que abran un poquito la mente, que vayan a descubrir cosas. Si lo conoces, aprovéchalo, porque no sabemos cuándo van a volver. Y si no conoces lo que está programado, vete, disfrútalo. Cena allí con los amigos, con la pareja. Es un sitio fantástico para estar un buen rato.
Yo creo que tú lo has dicho, el mejor plan para este fin de semana, sin duda alguna, es el Festival Cero. Sergio, pues nada, felicidades por la idea y a seguir trabajando. Gracias, muchas gracias.
Javier, gracias.
Y nosotros ponemos el punto y final. Hemos hablado muchísimo, largo y tendido, de este Festival Cero, pero lo más importante es disfrutar de él, no cabe la menor duda, este fin de semana. Guillermo Correa, Marcelo Cordobés, Javier Benítez, los tres al frente de la mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana viernes. Adiós, buenas tardes.